En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo del miércoles 13 de septiembre de 2023. Después de la goleada de ayer de la selección española, ya con la mirada puesta en la vuelta de la Liga y en el inicio de la Champions, o sea, más o menos en la vuelta de la normalidad, aunque hay otros dos parones de selecciones, tanto en octubre como en noviembre, así que tendremos de todo, clubes y selecciones. Hoy, por ejemplo, ha sido presentado Deco como director deportivo del Fútbol Club Barcelona. Luego nos contará Elena Condis cómo ha sido esta presentación, las cosas que ha dicho, pero de lo más importante es la confirmación de que Xavi va a renovar como entrenador del Fútbol Club Barcelona. No sabemos por cuánto tiempo, pero Xavi seguirá en el Barça.
La continuidad de Xavi se lo ganó. Xavi no tiene que renovar porque nosotros creemos que ha sido un gran jugador, porque Xavi es la figura del club, de los jugadores más importantes de la historia. Xavi se lo ganó como entrenador. La gente no se regala nada y a Xavi no se ha regalado. Entonces Xavi si renova, ¿cómo va a renovar? Es porque lo ganó y el club así lo tiene que hacer.
Va a renovar, enseguida sabremos cuánto tiempo más será el contrato de Xavi Hernández como técnico del Fútbol Club Barcelona. Una buena noticia en el Barça, por cierto, la lesión de Gundogan, que se lesionó con Alemania, bueno, pues la espalda no es para tanto. Ha resultado ser una falsa alarma. Todo ha quedado una fuerte contusión y parece que incluso va a estar disponible para jugar este fin de semana contra el Betis. Y luego está todo el capítulo relacionado con la federación, con las elecciones, con la huelga de las chicas, digo, de la Liga F. Muchos temas sobre la mesa. Con la aparición ya de un candidato, de alguien que quiere ser presidente de la Federación Española de Fútbol, ya. Así que vamos a ponerlo todo en orden. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora conectamos con Andrea Peláez para que nos cuente cómo está la situación de lo de la huelga de la Liga F. De la Federación, ¿cuál es la principal noticia?
Bueno, que el incendio de la selección femenina, recuerda que el viernes hay lista de Montse Tomé, será la primera de la seleccionadora española femenina. Hay una noticia muy importante que ya hemos avanzado al filo de las 10 de la noche, y es que de las 15 jugadoras que renunciaron a ir a la selección, las que no mandaron la carta de disculpa, el email que pedía Rubiales, tienen las puertas abiertas a la federación y a volver a la selección española. Hay varios nombres, Juanma, está Lola Gallardo, está Nerea, pero los tres más importantes, evidentemente, son los de Mapi León, Patrick Guijarro y Claudia Pina. Las jugadoras, insisto, que no mandaron ese email, esa carta para pedir disculpas, tienen las puertas abiertas a la lista de Montse Tomé. Lo ha decidido Pedro Rocha, Rafa del Amo, toda la gente de la federación que está trabajando para apagar el incendio que hay en la selección femenina. Así que ahora, Juanma, la patata caliente la tienen las jugadoras, pero que sepan que de la nueva directiva de la federación tienen, insisto, las puertas abiertas para volver a esa lista que va a ser la primera, la de Montse Tomé, el próximo viernes.
Ahora la pregunta es saber si ellas se consideran seleccionables, es decir, si ellas aceptan una posible o hipotética llamada. Seguramente el viernes no se produzca la llamada, porque lo normal es que repita con las campeonas del mundo, pero bueno, a ver qué es lo que sucede. Ya está Andrea Peláez con nosotros. ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿Tienes alguna noticia primero de esto, de cómo reaccionarían estas protagonistas en el caso de ser llamadas por la selección?
Bueno, me dicen que nadie se ha puesto en contacto con ellas de momento, de la federación, no tienen ninguna noticia acerca de esto, de que no les vayan a exigir nada para volver a mostrarse seleccionables, que evidentemente la salida tanto de Luis Rubiales como de Jorge Vilda acercaría a estas jugadoras a una posible vuelta a la selección, pero necesitarían más información, es decir, necesitarían evidentemente hablar con la federación y conocer si va a haber más cambios en el seno de la selección femenina para valorar si dirían que sí o que no a una vuelta.
Vale, estás en el lugar donde se está produciendo la reunión de la Liga F y de los sindicatos de las jugadoras, ¿no?
Sí, en la Fundación SIMA, que está en la calle San Bernardo, en la capital de Madrid, y está al lado de Gran Vía. Se está produciendo la reunión, en teoría tiene que terminar en breve con el acuerdo entre la Liga F, la patronal, y los sindicatos, que llevan reunidos hoy desde las 3 de la tarde.
Vale, pues mantenemos esa línea abierta. Sobre las elecciones, Fouto, el Consejo se pronuncia y insiste un poco en lo que nos dijo el otro día Víctor Francos, el presidente del Consejo, aquí en el Tertulión, el domingo.
Sí, Víctor Francos ha hablado esta mañana, Juanma, en la presentación de la Semana Europea del Deporte, y el Gobierno tiene una postura clara, quieren que sean las elecciones, las de verdad, eligiendo asamblea y presidente, con una nueva asamblea, no con la asamblea del rubialismo, las de verdad, las de 2024, quieren que sean en ese primer trimestre de 2024. Lo ha dicho esta mañana el presidente del CSD y está estudiando lo que te dije el otro día, de que no haya unas elecciones ahora y otras en 2024, sino que la gestora de Pedro Rocha esté hasta esas elecciones. Lo ha confirmado, como decíamos, el presidente del CSD esta mañana.
El deseo del Consejo es que las elecciones sean el primer trimestre del 2024 y es un deseo expreso. Y además yo pienso que la sociedad española no espera otra cosa.
¿Y sería solamente una elección? Perdone, o sea, me refiero a usted.
Pues lo estamos estudiando porque hay una duda jurídica. Si hubiera un mecanismo por el cual se pudiera convocar una única elección con una asamblea nueva para el primer trimestre del 2024, el CSD estaría dispuesto a estudiarla.
Esto es lo que dice el CSD. Atención porque a ver qué es lo que ocurre en la federación.
Hay que decir, Juanma, que el próximo viernes hay junta directiva, se va a configurar esa junta gestora con 12 miembros más Pedro Rocha y el próximo viernes se van a decir cosas muy importantes.
¿Quién preside esa junta gestora?
Por ejemplo.
Pedro Morata. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Hay alguien al margen de Pedro Rocha que quiera presidir esa junta gestora?
Yo diría incluso que por la información que tienen una amplia mayoría de presidentes territoriales, porque lo dijo el propio Pedro Rocha aquel día 28 de agosto, él dijo que esto le había Pedro Rocha me refiero, que le había caído un marrón y que él no se iba a presentar. Yo lo que sí que te puedo confirmar es que Salvador Gomar, que es el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, si 12 presidentes de los 19 de las territoriales el próximo viernes, que hay dos reuniones, una a las 11:30, reunión de presidentes territoriales, y a la 1:30 reunión de la junta directiva. Si lo que le han pedido a él o le han comentado a él, incluso a nivel personal y a nivel telefónico, 12 presidentes de 19, los presidentes de la cántabra, madrileña, gallega, catalana, asturiana, Castilla-La Mancha, Canaria, Balear, Navarra, Vasca, por supuesto la valenciana y Castilla-León, si en persona y en la reunión oficial del viernes le manifiestan su apoyo, Salvador Gomar va a optar a ser candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol en un periodo para agotar el actual mandato de la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. Es más, estos presidentes, Juanma, consideran que Víctor Francos no se ha leído bien el articulado de los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, que tienen obligación la gestora de convocar elecciones a la presidencia y que incluso están algo sorprendidos porque creen que Víctor Francos, que es el secretario de Estado para el Deporte en funciones, a lo mejor está incluso haciendo injerencia en lo que es un proceso de elecciones interno de una federación. Pero vamos, la noticia es que Salvador Gomar, te confirmo que va a optar si estos 12 presidentes de 19 como mínimo le apoyan. Y si le apoyan 12, Juanma, la asamblea son 140 asambleístas. Las 19 federaciones en total tienen ya entre 76 y 78 miembros de la asamblea. Si tienes controladas o a tu favor 12 federaciones, tienes bastantes números de que te elijan. Y si Salvador Gomar se presenta es porque cree que ganará el próximo viernes.
Bueno, pues apunten ese nombre. Salvador Gomar. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
11:39, voy a saludar al equipo de comentaristas, gran equipo de comentaristas, que está esta noche en el partidazo. Está Santi Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Me venían bien esas gafas amarillas, Cañete, porque
sí,
tengo...
¿Por qué? Joder, mira. Por lo que tienes en el ojo, bueno, ¿no?
Tengo, vamos, estoy... Vamos, parezco...
No son de sol, ¿eh? Son de...
¿Son de ver?
Son progresivas.
Parecen estas que ponen los policías para disparar en los campos de tiro.
Sí, por ejemplo. Ahí. La verdad que se utiliza mucho para tiro al plato y para ejercicios de tiro, pero son progresivas. Lo que pasa que en lugar del cristal blanco es amarillo.
Ah, sí, a ti siempre te ha tirado el amarillo, ¿eh?
En las gafas, sí.
No, y en el pelo.
Depende qué, también.
Sí. Está Roberto Morales. Hola, Roberto. Muy buenas.
Buenas noches,
está Dani Senabre en Barcelona. ¿Qué tal, Dani?
Hola, muy buenas a todos.
Y está Rubén Martín. Hola, Rubén. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Varias cosas. Dos sonidos importantes. Uno de Alexia Putellas, que ha hablado en cuando ha recibido la medalla de honor del Parlamento de Cataluña sobre el papel de la mujer en la soledad, en la sociedad. Mensaje muy contundente.
Deciros que estamos aquí para quedarnos, porque todavía falta mucho camino por hacer. Estos días lo hemos visto con la grave situación que estamos viviendo en la Federación y los cambios que estamos solicitando para que ninguna mujer, tanto dentro como fuera del fútbol, no tenga que vivir nunca más situaciones como faltas de respeto o abusos. Y es por eso que no nos pararemos aquí. Nos sumaremos a las que han luchado antes que nosotras, por el esfuerzo que hacemos cada día, y sumaremos a todas las niñas y niños que hoy sueñan con ser como nosotras.
Que avui somien en ser com nosaltres.
Es el mensaje institucional de Alexia Putellas. Lejos del mensaje que han captado los micrófonos de COPE de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que hoy ha dado el pregón en el inicio de las fiestas de Majadahonda, en una localidad aquí al noroeste de la capital de España. Bueno, pues en ese pregón, después del pregón, Javi Gómez se ha acercado al presidente del Atleti y le ha dicho: ¿qué le parece a usted que Rubiales no le pida perdón a Jenny Hermoso, como ayer insistió durante la entrevista que mantuvo con Piers Morgan? Esto dice Cerezo.
Pues mira, yo la verdad es que no lo sé, porque como no estoy ni en el cuerpo de Jenny Hermoso ni en el cuerpo de Rubiales, pues la verdad es que no lo sé quién tiene que pedir perdón a quién. Pues si le tiene que pedir perdón Rubiales a Jenny, pues se lo tendrá que pedir. Si no se lo pide ahora, se lo pedirá dentro de poco, ¿me entiendes? Yo creo que tiene que ser así, pero vamos, que es un tema que a mí personalmente ni me preocupa, ni me importa, ni me gusta hablar de ello, porque no tengo nada que decir.
Esto es lo que ha dicho Cerezo, que quiere despejar la pelota y el hombre pues lo que hace es meterse en el charco, que es un charco tremendo. Nolito ha anunciado que se retira a los 36 años después de 18 temporadas como jugador profesional. Berratti ha fichado por el Arabi Qatarí después de 11 años en el Paris Saint-Germain. La verdad es que ir a Qatar ahora es de valientes, ¿eh? O sea, está todo el mundo yendo para Arabia y mira, se va Berratti a...
O sea, que Qatar le ha comprado a Qatar un jugador por 45 millones de euros y así se cumple el fair play.
Así es verdad, claro. Se lo han autocomprado.
Lamentable.
Vale.
Así es un poco más fácil cumplir el fair play financiero, ¿no?
No, claro. Sí. Esto es como si tú en tu casa compras...
No, y ahora que se lleva bien con los amigos árabes, pues le han vendido a Neymar, creo que por 90 a Arabia Saudita. Sí. Bien, pues así es más fácil.
Sí. Roglic ha ganado en el Angliru, en un día donde se la han clavado a Kuss. Bueno, ¿cómo ha sido, Arauz?
Por segundo día consecutivo, ¿eh? Dicen públicamente...
Pero es que hoy era su cumpleaños, tío.
Sí, 29 años cumplía el pobrecito. Ayer el era pobrecito. Para dedicárselo a Van Hooydonk y dos días de clavada, para mi gusto. Llevan diciendo desde que se vistió de rojo que quieren que gane él... Y no paran de hacerle todo tipo de perrerías para que no gane. Y el pobre lo recibe con una sonrisa. A mí me da verdadera pena ser...
Sí. Se han ido Vingegaard y él y Roglic para arriba. Le han dejado tirado y él pues ha llegado cuando ha podido. Ha sido tercero que ha cogido la bonificación al menos.
Sí,
y no ha perdido el maillot rojo.
Sigue líder con 8 segundos sobre Vingegaard y 1 minutito sobre Primo Roglic.
Angelito, España ha perdido contra la República Checa en la fase de grupos de la Davis.
No es que hayamos perdido, es que nos han metido un 3-0 y en 3 partidos hemos hecho un set. Eso es lo que hemos conseguido. Perdió primero Zapata 2-0 con Machak, luego perdió Davidovich también 2-0 con Lejeca y el dobles empezamos ganando el primer set, pero lo acabamos perdiendo. Esto nos deja las cosas realmente complicadas para estar en la fase final. Ya sabéis, cuarto semifinal que se juega en Málaga en noviembre, donde incluso había la posibilidad de que volviese entonces Rafa Nadal y formase pareja con Carlos Alcaraz y demás, pero claro, para eso hay que clasificarse. Y ahora tenemos que ganar el viernes a la Serbia de Djokovic, ya con Novak Djokovic, y el domingo a Corea del Sur. Lo segundo es fácil, lo primero se antoja bastante complicado.
Vale, en básquet hemos conocido hoy que Ibaka va a jugar en el Bayern de Múnich, de Pablo Lasso, y luego ha habido una noticia que ha soltado un periodista americano, bastante importante, que ha dicho que en 2024 se va a disputar un partido de la temporada regular de la NFL... en Madrid, en el Bernabéu, se supone.
A ver, eso es un rumor que lleva circulando desde hace tiempo y que se va a hacer. Es evidente que va a haber un partido en España, igual que lo hay ya en Alemania, en Inglaterra, y es normal que va a haber un partido en España. Que sea 2024 no está cerrado, pero está encaminado. Que sea en el Bernabéu, ahí tengo más dudas.
¿En el Metropolitano, entonces? ¿Está empujando entre el
Yo creo que va a ser en Madrid y tengo dudas de en qué estadio va a ser.
Vale,
o eso me dice alguien que está muy bien informado.
11:44, una hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
Pues están enviando sus comentarios, Juanma, al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también al Twitter y al Instagram del partidazo, @partidazocope. Decía un oyente, si llaman a estas tres jugadoras, ¿con qué cara te cargas a otras tres que han sido campeonas del mundo? Me parece realmente injusto. Es increíble, esas jugadoras renunciaron a la selección y para mí no deberían volver. Flaco favor le están haciendo al fútbol femenino. El otro oyente está harto de este tema y dice, vivimos en el día de la marmota con el tema de Rubiales, Jenny y las 15, menudo tostón. Y precisamente sobre el tenis decía un oyente, vaya papelón en la Davis y qué gran compromiso de Carlos Alcaraz. Djokovic con 36 años y recién ganado el US Open va a estar el viernes contra España.
Y además de todo esto, Malabrigo, uno de los mejores vinos de España, el vino de mi gran amigo José Moro, la estrella de la Ribera del Duero, Cepa 21, que por cierto, este año cumple 21 años. Y para celebrarlo, una revolución, un cambio de etiquetas que la verdad hemos tenido el placer de presenciar, de ser los primeros en poder verlas, y os aseguro que son absolutamente espectaculares. Pronto se pondrán de largo con toda la familia de los vinos de Cepa 21, especialmente el amigo del partidazo, que es Malabrigo. Es el vino más solvente relación calidad-precio. El rey de la Ribera del Duero. Malabrigo, Cepa 21. 11:46, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, uh-huh. Pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón, bachata...
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Necesitas un Caribe? Aprovecha la semana del Caribe de viajes El Corte Inglés con Tour Mundial. Los abuelos son los mejores organizadores de viajes. Pasa los mejores momentos en familia. Reserva tu viaje y disfruta de Punta Cana, Riviera Maya, Varadero. Ahora con hasta un 40% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900. En pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 menos 10, las 11 menos 10 en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Santi Cañizares, Roberto Palomar, Roberto Morales, Dani Senabre, Rubén Martín, está Fouto, está Angelito García, está Raúl leyendo los mensajes. Y está conectado Nolito, que hoy ha anunciado su retirada del fútbol. Y antes de empezar con todos los contenidos habituales del programa y de contarles cómo ha ido el día y todo lo que tenemos, queríamos charlar con Nolito. Hola, Nolito, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Cómo estás?
Pues bien.
Te estarán volviendo loco con mensajes, con llamadas y con todo, ¿no? ¿Has silenciado algo ahí? ¿Has tocado algo en los auriculares y te has silenciado?
¿Me escucháis o no?
Ahora sí.
Vale, es que estas cosas tan modernas últimamente fallan mucho. Pero bien, ¿qué tal?
Bien, muy bien. ¿Te ha llamado mucha gente? ¿Te han mandado muchos mensajes desde que lo has anunciado?
Sí, la verdad es que sí. Sinceramente, pues sí, la verdad es que tengo el móvil que se ha tratado de fuego, pero bueno. Eso es bonito también, ¿no? Muchos compañeros, muchos amigos, familiares y tal. Y bueno, nada, ha sido un día un poquito duro, pero bueno, así es la vida y hay que seguir hacia adelante.
17 temporadas has jugado en el Atlético Sanluqueño, en el Écija, en el Barça, Benfica, Granada, Celta, Manchester City, por si alguien no se acordaba, en el City jugó Nolito, Sevilla y en el Ibiza. Y ahora, ¿querías cerrar tu etapa otra vez en el Sanluqueño y no has podido?
No, eso es, bueno, Coque y Juan Carlos son amiguetes, que son los presidentes del club. Y bueno, quería que jugara, pero bueno, yo le dije que ya mi etapa había terminado, que ya le quería dedicar tiempo a mis tres hijas y a mi familia y que mentalmente y físicamente pues la da pasa factura, ¿no? Por lo menos en mi cuerpo. Así que hay que hacer otras cosas, hay que intentar vivir y dedicar tiempo a mis tres hijas y a mi familia, ¿no?
¿Dónde vas a vivir?
Jugaré, pues mira, voy a vivir entre Sanlúcar de Barrameda, mi pueblo, y Sevilla. Ahí vamos a combinar un poco un día en un lado, dos días en otro, ahí jugando.
¿En qué lugar has sido más feliz? Si tuvieras que elegir un año, un lugar, ¿dónde has sido más feliz en toda tu carrera?
En Vigo. Sí.
¿En el Celta?
En Vigo, 100% Vigo. Pero bueno, en mi opinión, ahora ya que he pasado todo en mi carrera y tal, yo he sido feliz cuando he jugado y me he sentido importante para el equipo, sinceramente.
¿Cuál ha sido el compañero que más te ha marcado?
¿Me ha marcado como qué?
Como persona, como compañero, como todo. El compañero que dices tú, este tío es el tío perfecto.
Bueno, perfecto no somos nadie, pero sí que había compañeros que me son, vamos, yo los considero mis amigos, como Andreu Fontà, como Silva, como Jonathan Soriano, como Armando Lozano, como Carlos Bebí, que aparte de ser futbolista, alguno de máximo nivel, otro de un poquito menos, pero bueno, creo que hay que ser persona en todos los trabajos. Entonces yo valoro más la persona que lo que haga en el campo. No está claro que si hace en el campo egoístamente, pues quiero ganar y quiero los mejores. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que sea buen tío y que sea sencillo, con sus defectos, porque todo el mundo lo tiene, pero una persona normal.
¿Y
entonces de los que te he nombrado?
¿Eh? Perdón.
Perdona, de los que te he nombrado son los que prácticamente me llevo para y Cristian Herrera, que lo conocí el año pasado en el Ibiza y es para comérselo también. Buen tío.
¿Y entrenador?
Hombre, entrenador yo creo que ya lo sabéis. Mi padre es Tito Luis Enrique.
¿Ah, sí? ¿Tu preferido?
Sí. Sí, sí, porque creo que él, en el Barcelona yo estaba en una época de que bueno, yo me tomaba el fútbol, me pagaba un sueldo y hacía lo que me gustaba. Pero yo creo que él verdaderamente esos 3 años me recalcaba cada día que estaba un paso de la élite, de ganar mucho dinero y de hacer lo que me gusta y de jugar en primera división muchos años. Me lo recalcaba un día tras otro y me metía ahí el dedo en el culete y bueno, y creo sinceramente esa es la realidad. Pero bueno, he tenido muchos entrenadores al cual aprecio, como Griso, como Luis Enrique, como Guardiola, como Vicente del Bosque, como quién más, a ver que me olvide, como Gaparró, como Lopetegui.
Al final los dices todos, al final los vas a decir todos.
Por eso, no, bueno.
Me quedo con Luis Enrique. Lo primero que has dicho Luis Enrique, me quedo con Luis Enrique.
Sí, sí, el mi preferido es Luis Enrique. Oye, mi padre deportivo.
El defensa que más palos te ha dado, con el que decías tú, joder, otra vez contra este, el que te ponía de mala leche cuando tenías que jugar contra él.
Ya, bueno, el que más palo me pegaba, sobre todo sin balón, era el Damián, ¿no? El del Getafe, ¿no?
El del Getafe, bueno, sí, es que se
puede. Sí, ese, ¿no? Puta, le tenía que pegar patata a la mujer. Pero nada, buen tío. Yo hablábamos con el campo, ya son tantos años, pero bueno.
Pero se lo decías ya antes, según empezaba el partido, ¿qué le decías? ¿Que hoy también toca? Y
digo, pisa, digo, dame con balón, pisa, me va a dar sin balón, hijo. Que me va a poner la tibia en la oreja. Pero lo que hago, ¿qué hago? Pero no, pero buen tío, ¿no? Hablábamos y tal. Pero bueno, al final el fútbol es un juego de contacto y bueno, al principio caliente, pues un poco te mosquea y bueno, pero después, bueno, fuera del campo buen tío y nada, ¿no? Pero sí que le dio puta antes de pitar el árbitro al principio del partido y ya te había pegado dos patas y no te daba ni cuenta.
Qué bueno. Oye, ¿jugar con la selección española ha sido lo máximo para ti?
Sí, lo máximo y uno de mis sueños que yo no tenía pensado cumplir, la verdad. Entonces, pues bueno, jugar con la selección española ha sido un sueño desde pequeñito que yo no me lo esperaba y me lo llevo conmigo, ¿no? Y he tenido la gran suerte, el gran privilegio de jugar X partidos y de disfrutar muchos buenos momentos con muchos compañeros que ha sido un placer, ¿no?
Oye, cuando uno juega 17 años en los equipos que te he dicho, ¿te puedes retirar y no volver a trabajar en la vida? ¿Puedes vivir ya de todo lo que has ganado o tienes que trabajar?
Hombre, yo sinceramente voy a tener que hacer algo porque con mis 3 hijas y mi mujer me van a volver loco. A ver si me entiendes, pero sí. Bueno, en mi opinión, yo te hablo de mí. A mí, gracias a Dios, económicamente me ha ido muy bien. Tengo mis inversiones. Me considero un chaval que no necesito muy poco para ser feliz. Necesito una guitarra, mi familia, mi entorno y poco más. O sea, entonces yo puedo hacer otras cosas, pero bueno, y gestionarte. Al final los números te dan.
Ya.
Depende de lo que tú gastes, lo que no gastes. Si tú generas al mes 7.000 euros y te gastas 9, entonces estás perdido. Si genera 3 y te gastas 2.500, pues bueno, entonces. Y mi mujer, que es un fenómeno con las cuentas, ya te digo. Mi mujer es sobre un céntimo y parece que tiene una alarma en el móvil. Ya, puta. Así que bueno.
¿Crees que te vas a agobiar en casa? ¿Que te vas a aburrir? ¿Que vas a tener el síndrome del jubilado? O sea, ¿qué vas a hacer?
No, porque bueno, mira, yo juego los martes y los jueves con amigos, los miércoles con otros amigos, juego a fútbol, juego 1 hora y media cada día y haré otras cosas, ¿no?
Vale.
Haré otras cosas, llevaré a mis hijos al colegio, a jugar al pádel, jugar a fútbol,
joder, vaya vida.
Haré cosas para menearme y después, bueno, a ver qué pasa, qué no pasa.
¿Comentarista quieres ser? ¿Te gustaría ser comentarista?
Bueno, no me importaría. A mí me gusta el cachondeo, me gusta pasármelo bien y me gusta distraerme, ¿no? Sinceramente. Entonces, pues bueno, me gusta ir a ver fútbol, seguiré viendo fútbol, que me gusta ver fútbol.
Te llamará Piqué para, te llamará Piqué para la Kings League. O igual ya te ha llamado.
No me ha llamado. Piqué, déjalo tranquilo, que tiene muchas cosas en la cabeza.
No, pero que esto es así, pues que os llama, de verdad. Yo creo que das el perfil, un tío alegre que le gusta el show y tal.
Sí, no hay problema. Si me llama y que jugar, se juega, no.
Ah,
no hay
ya
problema.
Está.
Yo
eso ya está hecho.
Seguiré jugando a menos nivel, pero hasta que el cuerpo me lo permita, jugar al fútbol 7, jugar al fútbol 11.
Yo creo que tienes que jugar en la Kings League hasta que juegue Damián. Cuando llegue Damián a la Kings League, ya te vas. Dices,
no, no lo nombre, a ver si va a serte por aquí por el móvil y nos va a dar un codazo.
Cañete, ¿quieres algo para hablar?
Lo primero, felicitarte por tu carrera, Nolito, porque hemos disfrutado contigo. Y no quedan futbolistas, yo creo, de tus condiciones, tipos que encaren. Tipos que no tengan miedo a perder la pelota, que acaben poniendo un centro, un pase de gol. ¿No has pensado ser entrenador y esa experiencia y ese concepto de fútbol que está, desde mi punto de vista, está en extinción, que haya gente como tú que lo traslade, ¿no? Porque a mí yo echo en falta gente que desborde por banda y que juegue por banda y acabe en...
Lamine Yamal ahora, mira, Lamine.
Es sí, por ejemplo. Eso estoy disfrutando.
Sí. Estoy contigo totalmente de acuerdo, la verdad. Vamos, creo que ha dado la clave. Pero bueno, mira, hacemos una cosa. Tú ponte de primero y yo de segundo, para los redonditos y para dos o tres pinceladas.
Claro.
Tú de primero y yo de segundo. Nada, de primero de momento no creo que ni tenga ni capacidad, la verdad. A mí personalmente me gusta el fútbol de calle y me gustan los jugadores de talento. Y creo que al final el talento prevalece en todo lo demás. Tácticamente puede ser un equipazo, físicamente puede ser un equipazo, pero si tú no tienes un tío o varios tíos que marque la diferencia y que después meta la pelotita a los tres palos, lo demás no sirve de nada. Lo demás está todo partido cagado y en cualquier jugada te puede hacer un gol. O sea, porque al final mantener la concentración 10 minutos, 110 minutos, en mi opinión, o como es futbolista, es difícil. Entonces a mí me gustan los jugadores que sea cara dura. Yo, si fuera entrenador, diría: Pisa, tú cuando llegaste al cuarto campo, haz lo que te salga de los cojones. Sinceramente, porque tú estás para atacar, la verdad, para defender, estar a tus compañeros. Cada uno tiene su función, en mi opinión. Pero bueno, eso es una opinión que yo no tengo ni idea de entrenador. Pero bueno, al final, a Pisa, cuando tenga cuatro tíos, no vayas a cara de los cuatro, porque, claro, porque no te va a ir.
Te van a
eso
comer.
Lo hace Messi, en mi opinión. Pero bueno, cuando tú veas, cuando tú te contigo dos y tú veas y te das confianza, haz lo que te salga las pelotas, Tito. Muy que bien. No hay problema. Esa es mi forma de ver fútbol.
¿Tú con Messi qué tal, por cierto?
De maravilla.
¿Sí?
Yo, sinceramente, las veces que subí a entrenar con el primer equipo y las pocas veces que jugué, de maravilla, sinceramente.
Vale, chapó. Vale. Como decían que era un tipo duro así, con la gente que subía, los jóvenes y tal, que era duro. Digo...
No, hombre. No, lo que creo que no es fácil, 340 días que entrenamos todos los días, a veces te puede levantar con el pie izquierdo,
eso sí.
A veces tu mujer te puede dar la cama un codazo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pero para mí, en mi opinión, lo que yo he vivido, yo todo lo que he vivido, chapó.
Y con Guardiola bien, ¿no?
Con Guardiola también de maravilla, sinceramente, me dio la oportunidad de debutar en el Barcelona... Y jugar X partidos y después me llamó para el City, que quiero más. Solo puedo decir cosas buenas de él, sinceramente. Es un señor, un tío especial, pero muy cariñoso. Pero bueno, cada uno y uno de los mejores, si no el mejor entrenador que yo he tenido, sinceramente. Y también me ha ayudado mucho. Me ha ayudado muchísimo. Como todo, ¿eh? Los que hay jugado menos, los que jugan más. De todo he aprendido, tanto malo como bueno.
Oye, Nolito, pues muchas gracias por todo. No por esta noche, ¿eh? por cómo nos has atendido siempre. Has sido un jugador de esos que siempre ha tenido un momento para atendernos, para cogernos el teléfono y para charlar con nosotros. Así que te lo agradezco mucho. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa, que seas muy feliz con tus niñas, con tu mujer, con tu familia, tus amigos, y que disfrutes de Sevilla y de Sanlúcar.
Muchas gracias. Buenas noches a todos y un placer.
Un placer. Cuidado. Gracias. Hasta luego, Nolito.
Buenas noches.
Gracias.
Buenas
noches. Tío majo, ¿eh? Nolito, ¿eh?
Muy majo.
Y muy auténtico, ¿eh? Al final se muestra tal cual es. Da igual que juegue en el City, en la selección, en el Barça o donde esté. Es un tío que siempre se ha comportado de la misma forma. Elena Condis, Barcelona. Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy ha presentado el Barça a Deco. ¿Con qué cargo? ¿Director deportivo? ¿Qué cargo tiene exactamente Deco?
Director de fútbol, el mismo que tenía Mateo Alemán.
Director de fútbol, vale.
Laporta le da plenos poderes, aunque también te cuento que antes de asumir el cargo, Deco ha reconocido que ya aconsejaba deportivamente al presidente. Son buenos amigos, confía mucho en él. No siempre le escuchaba, ha dicho, pero sí le escuchó, sí le hizo caso cuando apostó por Xavi Hernández. Te puedo decir que Deco ha dejado muy buenas sensaciones, yo le he visto con las ideas muy claras, con personalidad. Ha dado un discurso larguísimo, de más de 8 minutos, aunque su lema dice que es hablar poco y trabajar mucho. Y como detalle, Xavi estaba siguiendo atentamente la rueda de prensa en primera fila, con toda la cúpula deportiva. También estaba Sergio Roberto, el primer capitán. Y la verdad es que Deco le ha dedicado todo tipo de elogios. Dice que se ha ganado la renovación, está a punto de cerrar. En principio, solo va a renovar un año, Xavi, solo va a renovar hasta 2025. Ha insistido para todos aquellos, porque hay muchas dudas.
Perdona,
si
Elena,
llevan bien o no.
¿Solo un año porque quiere él o porque es lo que le ofrece el club?
En principio es al pacto al que
han llegado
Xavi y club. Mm. Sí, desde el Barça dejan caer que es por un tema de fair play, pero la verdad es que todavía no es oficial. Yo le he insistido a Deco hasta cuándo va a renovar y no ha querido dar más detalles, pero sí que lo están rematando y está al caer. Hay mucha gente que tiene dudas si se llevan bien Deco y Xavi, que coincidieron 4 años en el vestuario del Barça. Tanto el entrenador como el nuevo director de fútbol insisten públicamente que la sintonía es muy buena, que hablan el mismo idioma futbolístico, pero Deco ha dejado claro que Xavi debe dedicarse a entrenar y él a gestionar. Y también ha llamado la atención el error que tiene detectado. Dice que el Barça ha tenido un problema en los últimos años, que es que no se ha hecho bien la transición, se ha pensado demasiado en las vacas sagradas, en los veteranos, y en algunos momentos se han olvidado de renovar al equipo.
A nivel de club, creo que las transiciones siempre son difíciles, pero si no las haces bien, tardas mucho más en recuperar. Es normal, todos los equipos no son eternos, nos gustaría, pero creo desde fuera que las transiciones no se ha hecho para mí tan bien, porque al final tienes que ir trayendo jugadores sabiendo exactamente cómo va, cómo los que se van haciendo mayores, y esta no hasta los años, por eso hemos tardado tanto tiempo sin ganar. Creo que ahora estamos en el camino correcto, creo que estamos haciendo las cosas en un buen camino.
Bueno, es que yo creo que Deco fue uno de los que sufrió la transición de Guardiola, por ejemplo, claro.
Con Ronaldinho y con Eto'o.
Claro, él dirá, mi papel es hacer lo que me hicieron a mí, que es sin tapujos llegar y decir, a la calle.
Llegó Guardiola y dijo, Deco, Eto'o y Ronaldinho fuera. Y con Eto'o no pudo, se lo quedó un año y ganó el triplete, pero Deco y Ronaldinho fueron.
Esto ahora parece normal decirlo, pero cuando llegó Guardiola, que yo creo que es año 2008, me parece, si no me equivoco.
2008-2009.
Estábamos en la Eurocopa de Austria y de Suiza. Estábamos allí, en Viena. Y de repente presenta el Barça a Guardiola. Y el titular era Ronaldinho, Deco y Eto'o fuera. Y claro, dices tú, ostras.
¿Cómo? Un entrenador que en ese momento no tenía ningún aval.
Nada.
Él no es lo mismo tomar una decisión cuando tienes ya a la espalda un montón de éxito que dices, cuidado, que está hablando este tipo.
Ahora habla Guardiola y nos callamos todos. Estaba discutido ya.
Claro, nos callamos todos, pero en ese momento Guardiola era un entrenador que venía del filial y no tenía ninguna experiencia en primera división ni en el fútbol profesional.
Sí, oye, y lo que subió, jugadores desconocidos entonces, Busquets, Pedrito y compañía, Pedro. Y ahí los metió.
No, Pedrito. Ah, sí, Pedrito. Sí, vale. Sí. Pensé que entendía Pedri. Digo, ¿nos quitaremos el prejuicio este que tenemos con Deco de que es un representante que acaban de poner de director deportivo, de director de fútbol?
Muy difícil.
¿Por qué?
Pues porque aunque quiera vender que los lazos se han roto, es complicado demostrar que...
Pero quiero
no
decir,
tiene ninguna...
¿por qué tenemos que pensar mal? Es decir... Él trabajaba en el fútbol como agente.
Sí, sí, y ha trabajado como director deportivo también, por ejemplo, en el Fluminense.
Claro.
Pues porque tiene lazos con Méndez del pasado. Es que hay muchas...
Pero, ¿y qué te crees? ¿Que el resto de clubes no tienen lazos con Méndez?
Ya, pero Deco se dedicaba a esto.
No tan evidentes.
Pero le mirarán más con lupa, digo yo.
Sí. O sea, lazos con Méndez esta temporada le han ido bien al Barça, ¿eh? Cancelo y João Félix.
Yo me refiero al pasado, que tenían relación.
Han ido bien, acaba de empezar la temporada, Rubén.
Y Rubén y Lamine Yamal y Valde, que van a renovar.
Lamine Yamal.
Que
claro.
Van a renovar, que ojo, que...
Ya sacaban su Fati.
De Lamine Yamal, el club aunque no dan nombres, desde el Barça, aunque no dan nombres, dicen que este verano un gran equipo de Champions, ha intentado ficharlo a Lamine Yamal. Y con Méndez, como cómplice, se han asegurado su continuidad, que está pactada, tienen un preacuerdo desde el 19 de julio y que está a punto de rematarse en las próximas semanas. Renovarán a Lamine Yamal hasta 2026. No pueden más porque es menor de edad y solo puede firmar 3 años más. Pero todo eso con la ayuda de Méndez, claro.
A ver, yo creo que juzgar no se puede juzgar, se puede sospechar. Y yo creo que ahora tiene que demostrar con el trabajo si realmente está capacitado para el cargo. De momento el equipo que ha hecho... Si lo ha hecho Deco, enhorabuena. O sea, ha mejorado al Barça ahorrando pasta. O sea, es que este Barça es muy superior al de la pasada temporada en cuanto a calidad de jugadores y está ahorrando.
Pero Gundogan, pasta. Por ejemplo, es de Deco.
Pero ¿qué va a ser?
Eso es lo que hay
equipo,
que saber.
El
Gundogan,
de Deco, ¿no?
Gundogan es, sobre todo, es Jordi Cruyff. Es una de las personas que claro. tenía mejor
es que
relación
para mí ese es el
con, el tío,
mucho,
con el tío de Gundogan, que a la vez es su representante. Sí. Y es quien empezó las conversaciones con el ex centrocampista del Manchester City.
Yo creo que a Deco habrá que juzgarle a partir de ahora, que es cuando toma bueno, cuando está en el cargo, pero todo lo que ha pasado hasta ahora, lo bueno y lo malo, Deco puede en algún momento haber hablado con Laporta y decirle, oye, pues mira, este chico a mí me gusta, o este chico a mí no me gusta, o este chico deberías renovarlo, o no, puede haber aconsejado como mil personas que se juntan con los presidentes en mil comidas. Pero a partir de ahora es cuando hay que juzgar a Deco. No podéis decir que el proyecto actual es de Deco, se acaba de ser presentado como director de fútbol.
No, el proyecto
igual
actual...
que no podéis decir que es un éxito de Méndez, el que Joao Cancelo y Joao Félix estén jugando hoy en el Barcelona en condición de cedidos, cuando no sabemos realmente si esas operaciones van a funcionar o no.
Pero bueno, sobre el papel no tenía
claro,
otra, o
sea,
derecho
no,
y ahora
que sea
ya
un
no
mérito,
tienes,
que, claro, no es un mérito que vayan a funcionar o no, es un mérito que esté en el Barça.
¿Tenerlos?
¿No tenía lateral diestro? Claro. No. ¿Cancelo es un buen lateral diestro? Para mí sí. ¿Tenían a un Joao Félix? Bueno, no, pues ahora lo tienen.
Pero
si
habrá
funciona.
Alguien que habrá autorizado esas operaciones y se habrán puesto en contacto con Méndez, claro. Que solamente es un representante.
El Barça,
que ese será el responsable
tú
de verdad.
Sabes, Cañete,
del,
en tu
del,
Valencia,
del fichaje
que no es solo un
Félix.
Representante. Porque al Valencia hizo...
No, en mi Valencia, Méndez,
y alguna vez es muy mal.
Espera, que Fouto está, mirando maliciosamente su WhatsApp. ¿Qué pasa?
No, Valencia, que me dicen que Lamine Yamal es de Méndez y que ha pagado una cantidad, ¿no? Ya, para que sea suyo.
Se lo acaba de decir.
Sí, lo he dicho
Elena.
Yo.
Sí.
Ah,
vale, que te pregunta Roberto
por eso. ¿Sabéis por alusiones?
Que Lamine Yamal es de Méndez y que es el gran cómplice para que renueve con el Barça.
Y por alusiones...
Un segundo.
El entrenador del filial es Rafa Márquez, ¿no?
Sí.
¿Que lo representa quién?
También.
Méndez, ¿no?
Bueno, ¿y qué queréis decir?
Vale. No,
pero es que no pasa nada, el Barça no se esconde, reconoce. Claro, Méndez les ha ayudado a sacar a Ansu Fati en la última semana de mercado, quería irse a la Premier y también ha contribuido a que fichasen a los dos Joaos. Uno era una necesidad,
dura,
lateral derecho, y el otro Félix, porque se fueron...
Méndez hace tantas operaciones,
claro,
tantas,
tiene muchos tentáculos, pero no es
que
un
es
monstruo,
absolutamente
tampoco,
imposible
claro.
que todas le salgan bien y que todo le salga
claro.
mal. Es imposible,
mira, a mí
solamente
de Méndez,
por estadística.
A mí de Méndez
mí
me
si,
han dicho...
Si, sí,
a veces
perdóname.
Te hace el lío y después te resuelve el problema.
Claro.
Te hace un lío y te resuelve un
bueno,
problema.
Bueno, es como Elena. Como los fabricantes informáticos que generan los virus y luego el antivirus para ver
Elena,
el problema.
Aquí en Valencia claro. conocemos muy bien a Méndez, muy bien. Y excepto 2 años que derivó Peter Lim la gestión en Mateo Alemany, que fueron los 2 años de Marcelino, y ahí se hizo todo lo que quiso Mateo Alemany, el resto de los años, el único capaz de proponer y convencer a Peter Lim es Méndez, ni representantes, ni director deportivo, ni nada. Y el Valencia es el que es. Y en los años que ha estado Peter Lim, el responsable del 90% de los fichajes es Méndez. Y lo que se ha gastado está ahí. Y lo que se ha vendido también está ahí, para bien y para mal. Lo que ha pasado después de 8-9 años que lleva ya aquí Peter Lim con Méndez de la mano, está a la vista de todos.
Ya. Estamos centrando mucho el debate en Méndez y Deco, que está muy bien, pero a mí el debate interesante es Xavi renovando solo 1 año, que mucha gente lo ve como que, bueno, que falta de confianza,
no.
que es poco tiempo.
No, no yo puede creo, hacer más.
Yo creo que el Barça hace perfecto. Yo creo que el Barça hace
sí,
muy
pero
bien.
A ti te gusta por una cuestión de que no te gusta que se ate muchos más años a un entrenador,
exacto.
pero en realidad es que lo que ha dicho Elena y lo que
sí,
dice...
Sí, sí.
Por cierto, no la agencia EFE hoy, bueno, mañana se publican los límites salariales, lo publica la Liga por la mañana, pero la agencia EFE, por ejemplo, ha publicado hoy la masa salarial que ha rebajado el Barça, 160 millones de euros. Ha rebajado de masa salarial el Barça.
Flipante, ¿eh?
En el último año está en 400.000 ahora mismo la masa salarial.
¿Cómo 400.000? 400 millones.
Efectivamente. Sí, sí. Y ha rebajado 400.000
gana Joao Félix.
El Barça es el segundo equipo del mundo detrás del Southampton con mejor balance ventas-fichajes, ¿eh? O sea, en lo que ha gastado y lo que ha ingresado, el segundo el Barça. En
esto, y a priori mejor equipo que el año pasado.
Y el tercero
es
Villarreal, ¿eh?
Igual, parecido. Para mí parecido.
Chapo, ha costado, pero acabar con los números de Bartomeu ha sido...
Es que había...
¿Y de quién? ¿Y
Mateo Alemany, Santi?
No, Mateo Alemany no. De Laporta, de Mateo Alemany.
No, pero tú de toda una escalera
de poder dentro del Barça hasta día de hoy que ha cambiado la escalera.
Vale.
De Mateo Alemany hay que decir que Laporta, en el inicio de su discurso, antes de presentar a Deco, ha dicho que es un gran profesional, una excelente persona, que asumen su decisión, pero que tiene las puertas abiertas del Barça para cuando quiera volver.
¿Voyan va a estar?
Sí, Boyan va a estar, eso es la otra novedad del organigrama, y va a ser como una figura, como un tutor, como un consejero para los más jóvenes, y va a también a hacer un seguimiento de los futbolistas del filial y del juvenil. Va a estar en permanente contacto con los entrenadores y va a estar allí por si los jugadores también le necesitan o creen que deben hablar con él o... Un poco el enlace de todos estos tres equipos.
Me manda un mensaje David Sánchez y me dice, pobre Deco, la que le espera con Cañizares. Es verdad, cada vez que...
Bueno,
es que Mateo Alemany, tal, no sé qué.
A ver si David Sánchez se va a colocar ahora con lo que ha dicho de Juni Calafat.
No nos despistemos, yo a Deco no lo conozco, soy incapaz de juzgarle.
¿Te metió algún gol?
Sí, pues yo creo que sí.
No lo sé, no recuerdo.
Bueno, tú tienes rencorosito.
Sí.
No, vamos a ver.
Amigo de Koeman, algo de eso.
Sí.
Yo a Deco, ya hablando en serio, yo no le conozco porque, y soy incapaz de juzgarle porque no sé su trayectoria en un club como la en Fluminense. Decís que ha estado, yo no la he seguido al Fluminense. Yo lo que quiero decir,
Elena,
es que la gestión anterior es de los gestores anteriores y la gestión actual.
También en
adelante,
el Porto, también estuvo en el Porto de director deportivo. No sé si lo seguiste, Cañete.
Pues no, sí, serán 10
años,
los nuevos...
10 años ha dicho que tenía de experiencia.
Pero ahora
lo
sí
ha remarcado
quisiera...
él en su currículum.
Escúchame, me parece estupendo, pero que yo no me estoy metiendo con Deco. Yo estoy diciendo que la gestión hasta el día de hoy son de unos tipos y la gestión a partir de hoy la juzgaremos porque son de otros.
Vale.
Pero no estoy metiéndome con Deco, para nada.
Elena... No, aparte de otra cosa, ayer que estuvo Deco, por primera vez debutaba en una junta directiva, en esa reunión con Laporta y sus directivos, dejó muy buenas impresiones, causó muy buena sensación. De hecho, me decían algunos directivos que les encantó y les entusiasmó porque hablaba mucho más de fútbol que Mateo Alemany, que evidentemente es gestor y es otro tipo de director de deportivo.
Efectivamente, se confirma la noticia, en el año 2005, Barça 2, Valencia 2, marcó Deco.
21 de septiembre de 2005.
21 de septiembre.
De aquellos... Era fuera de juego, todo fuera de juego.
¿Cómo empatamos a dos en el Cannon?
Sí.
Pues bueno, estuvimos 6. Tenemos 6 años.
Pero ahí estaba Deco, metiéndote el chicharrito.
En un campo donde se
y ahora hay que ver cómo fue el gol. Sí.
Hay que ver cómo lo celebró Deco el gol. Me estoy imaginando.
En un campo donde se solía perder, estuvimos 6 años sin perder, ganamos unas semifinales de Champions, una final de Supercopa y también un cuarto de final de Copa del Rey.
El de Rivaldo desde fuera del área chilena.
Nos jodió ir a Champions.
Ese fue jodido,
sí. Lo que pasa es que lo que he contado suma más.
Bueno. Elena.
De hecho, en aquellos tiempos no le gustaba al Barcelona que fuéramos el Valencia allí.
No, ya lo sé.
El
no,
de Deco fue en fuera de juego, ¿eh, Cañizares?
Sí.
Seguramente, no lo sé.
Un beso, Elena, gracias.
Gundogan está bien, ¿eh?
Ah, sí,
solo
sí,
tiene
lo
un
he dicho
golpe
en el arranque,
y podrá jugar el sábado contra el Betis. Por cierto, se mantiene el partido, 9 de la noche, va a coincidir con el concierto del gran Joaquín Sabina, estarán todos en la montaña de Montjuïc.
Sabina es el sábado y el viernes Hombres G o algo así era.
Ay, perdón, el Sabina es el viernes, el sábado Hombres G, que estaba pensando.
Pero eso no era el siguiente fin de semana.
Pero si eso es el siguiente fin de semana, Elena.
Han cambiado.
No es este fin de semana.
Sí,
es el
20.
Eso era el Barça-Sevilla.
Mejor me voy. Sí.
Elena, no tiene nada, o sea...
Se me ha ido la cabeza, he pensado en Betis-Sevilla, todos son de la misma ciudad.
Es
el Barça-Sevilla
el último fin de semana.
No he dicho nada, ya me he adelantado un fin de semana, nada.
Esto con Mateo
que juegan este sábado.
Pero bueno, a lo mejor era algún concierto y no es el Hombres G.
No lo sé, ya lo miraré, quizás sí. Ahora me he colado, pero no es ni Hombres G ni Sabina, nada. Buenas noches,
gracias.
Creo que Gundogan estará disponible.
Vale,
venga,
muy bien.
Chao.
Venga, vete a dormir, adiós.
Venga, buenas noches.
Adiós. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Y en el Wizzing Center quién canta?
En el Wizzing Center.
Vas a flipar. Pues... ¿Sabéis quién canta el viernes en el Wizzing Center que tengo que llevar a mis padres?
¿Este viernes?
Sí. Pimpinela, macho.
Hombre, no,
¿existe todavía Pimpinela?
Sí, claro que existe.
Claro que existe, pero bueno, Fouto, ¿tú qué te crees que es eso?
No, que si existe la
Fouto. Pero Fouto, vamos a ver, la existe? Mejor música ya está inventada, ahora solo se hace ruido.
Si está viva, dices.
La mejor música está inventada.
Que existía la pareja, que existía la pareja Pimpinela.
Vamos a ver. Espera, espera, Ángel, ¿qué quieres decir?
No, simplemente la crónica de aquel partido de 2005.
Oye, por favor.
Pero ayer era la noche de los errores de los porteros y Cañizares, al escapársele un balón en el área, le dio vida a Deco y a un Barça que tras empatar
ahora
se volcó
todo.
Sobre el área valencianista en busca de otro tanto.
Ahora sale todo.
Me parece feísimo que en la semana en la del
de
estreno, el documental de Movistar en la que se descubre lo del España-Chipre, que al pobre Cañete le mete entre goles de suerte, que estáis recordándole esto, por favor.
La crónica del partido.
Fake news.
Queréis hacer fake daño, no lo conseguís.
No lo consigue.
No.
No lo consigue.
Que no.
Siempre me echáis en cara que solo hablo de cuando Cañizares.
A ver, ¿cuántos partidos han jugado, Cañete?
No jugó, que fue en el 92. Ahora hablo de un partido que jugó.
Vale, bueno, venga, tener un poco de clase.
Documentación.
¿Qué cara me está poniendo?
Quieres hacer daño, pero no lo consigues.
Yo le recuerdo
apuntado en mi lista.
Melchor,
no sé.
Arrieritos somos en el caminito nos encontraremos.
Y eres judoka.
Las gafas son de disparar, recuerdo.
Vamos rápido. Melchor, ¿qué tal?
Yo muy bien, aquí escuchando las anécdotas. ¿Quién pitó el partido ese?
No lo sé.
Negreiro.
Ahora solo falta por hacer
un vídeo. Mejuto González.
Mejuto, hoy día delegado del Getafe. Mira, un gran árbitro. Un gran árbitro.
Ese es que
tiene la frase para mí más digna de un jugador a un árbitro en un campo de fútbol. Que siempre, la he contado 10 veces, pero es que me encanta contarla. Que es después de un Real Madrid-Celta, Carpin fue a saludar a Mejuto en el campo y Mejuto dijo: coño, qué raro que venga este que está todo el día protestando. Y fue, le dio la mano a Carpin y le dijo: muy mal, como siempre. Yo, cada vez que me acuerdo de Carpin dándole la mano a Mejuto diciendo: muy mal, como siempre, y Mejuto sorprendido dice: coño, mira, hoy viene Carpin a saludarme y tal. Que he visto que han quitado el césped, o que están haciendo una prueba de estrés al césped del Bernabéu. ¿Lo sabes?
No, pruebas de estrés no.
Sí.
Lo quitaron después, bueno, yo te cuento la información que yo tengo.
Ah, vale.
Después del partido se metió en el hipogeo para que esté guardadito y se está probando, lógicamente, la temperatura, la luz, etcétera, etcétera.
El hipogeo. Recuerda es que... donde el hueco que hay para abajo, ¿no?
Sí.
Yo cuando me muera quiero ir al hipogeo.
Está en pleno hipogeo el césped del Bernabéu.
Es su casa, la casa del césped.
Entonces, en la ciudad deportiva contamos ya hace mucho que se había construido un laboratorio para simular las condiciones más o menos que iba a tener el hipogeo en cuanto a luz, calor, etcétera, etcétera, y se está haciendo. Porque durante todos estos días del parón las obras han continuado y por eso se ha metido en ese hipogeo. Pero no es por estrés. Estrés lo puede tener porque en 10 días va a tener 3 partidos.
Te juro, he metido la gamba yo, porque he visto en marca.com un titular que ponía prueba de estrés al césped del Bernabéu y pensé que estaban haciéndole algo, alguna prueba.
No, porque ahora después del parón,
no entendí que
las tres primeras jornadas jugó
Real Madrid. Pero yo digo, tienen máquinas tan avanzadas que igual los estresan al césped, lo menean o algo, a ver si crece o no crece.
La explicación es esa, que van a tener en casa el domingo Real Madrid Real Sociedad.
Palomar, es que pones unos titulares en marca, tío, que son muy confusos.
Claro, pero es que ya sabes lo que es. Los titulares hoy en día.
Clickbait. Oye, ¿qué tal está Bellingham?
Bueno, pues espectacular, ¿no? Está igual que cuando se fue, ¿no?
Con Inglaterra también marca, ¿eh?
Sí, sí, está real. Bueno, el primer partido no fue bueno. Él mismo dijo que no le había gustado ese partido ante Ucrania. Empataron a 1. En aquella ocasión jugó tan solo 65 minutos. Y eso dice él mismo después del partido de ayer ante Escocia, que le motivó para dar más todavía de lo que estaba dando y volver a mostrar el mejor nivel, el que ha mostrado en la Liga con el Real Madrid, ¿no? En esos 4 partidos, 5 goles, 1 asistencia, con una presencia en el equipo, con una madurez, con una personalidad, con un carácter, con un liderazgo y todo, Juanma, con 20 años recién cumplidos. Y ayer se salió en el Hampden Park, en ese partido que se celebraba el 150 aniversario del partido de selecciones más antiguo, pues un gol, una asistencia y además una presencia en el equipo realmente espectacular. Así que terminó enormemente contento y nada más terminar le preguntaban, bueno, ese aspecto goleador que tiene desde que ha llegado al Real Madrid, ¿a qué se debe? Y él lo tiene muy claro.
Sí, creo que es un tema de la libertad que tengo en la posición en la que estoy jugando. Si miras mis actuaciones en el Real Madrid, han sido bastante completas por la libertad que me han dado tanto mis compañeros como todo el staff técnico que tengo allí. Ellos son los que me permiten estar en todas partes del campo, estar en el área, finalizar las ocasiones, así como en la creación también. Creo que puedo hacer todo eso bastante bien, incluso bastante mejor. Y eso es lo que voy a demostrar.
Es el jugador de la liga, Roberto, sin duda.
Sin duda, yo creo que era... Mucha gente nos lo decía, que no teníamos la conciencia de la capacidad de este jugador, la dimensión del jugador, porque en España apenas lo habíamos visto, más allá de algún partido de la Champions o algún partido de la selección inglesa. Yo creo que firma un inicio que ningún madridista en sus mejores sueños podía imaginar, como a la edad que tiene, con 20 años, que no le pese el escudo, que no le ha pesado en ningún momento ni jugar en el Bernabéu, estrenarse, liderar al equipo y dar el gol que quedaba huérfano sin Benzema. O sea, yo creo que el estreno es inmejorable y ahora a ver si lo extienden el tiempo y se traslada a la Champions, que ya está aquí a la vuelta de la esquina.
Melchor, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Mensaje de Gema Santos. Hola, Gema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos, buenas noches. Un mensaje que a todos os va a encantar en el partidazo. Un traguito de agua de nuestro agua de cabecera, Fontanel Cero Sodio. El agua del corazón, como ya sabes que dice nuestro Pepe. Es agua pura del manantial Aguas del Pilar en Loja, Granada. Y gracias a la más alta tecnología, Fontanel Cero Sodio elimina el sodio del agua, manteniendo todos los minerales y contribuyendo así a que tengas una tensión arterial normal. No hay mejor agua que esta. La mejor, la más saludable, el agua del corazón. Fontarel Cero Sodio. Que no te falte nunca un vaso de Fontarel Cero Sodio.
Tenemos programón por delante, ¿eh? Está aquí Javi Gómez, que viene del pregón de las fiestas de Majadahonda, de Enrique Cerezo, ¿eh? Pregón, había llenazo en el ayuntamiento.
Todo llenazo. Sí, sí. Buen ambiente. Te esperaban a ti, ¿no? También, habitante de Majadahonda.
Sí, sí.
Pero no te has pasado por ahí.
Tengo que currar, estaba trabajando. Y está Enric Rojas, que es el director de deportes de Movistar. Hola, Enric, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Y viene a hablarnos un poco de cómo se presenta la temporada, de los cambios que hay en las retransmisiones deportivas, de cuestiones de derechos, y a lo mejor hasta de su pasado reciente. Era el capo de Cosmos, trabajaba con Piqué, y ahora va a trabajar con periodistas deportivos. Ha pasado de trabajar con Piqué a con periodistas deportivos. Cambio importante, ¿eh?
Así es, pero siempre Gerard siempre ha tenido una gran relación con todos vosotros.
Sí, sí, muy, muy, muy buena. 12:26, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Regresa al gimnasio y a tu rutina deportiva con la máxima energía. HSN te ofrece un amplio catálogo en preentrenos, creatinas, carbohidratos, proteínas o recuperadores. Saca tu máximo rendimiento con los mejores productos. Pide en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños...
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 3 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
¡Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El precio del litro del aceite de oliva virgen extra, 8,50 euros. Los 10 euros no están tan lejos.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 12:30, las 11:30 se escuchan el partidazo desde Canarias. Gracias por escuchar la radio desde el arranque de temporada, desde este tranquilísimo arranque de temporada que estamos teniendo. Una temporada de verdad, hemos empezado de manera idílica. Idílica, buen ambiente, nada polarizado está esto, no ha habido críticas, ni palos, ni polémicas, ni trending topic. Estamos aquí en la gloria, de verdad. Esto es un programa fantástico, tío.
Sin trincheras.
Sí. Yo duermo de un tirón cuando llego a casa.
No han pasado cosas raras.
Entre las 2 y las 2:30 duermo de un tirón. Luego ya, de 3 a 3 y cuarto, de 4 a 4 y cuarto. De verdad, no saben ustedes lo que es esto.
O sea, la madre del presidente de la federación no se ha metido en una iglesia a hacer una huelga de hambre. O sea, no pasa cosas que suelen pasar habitualmente.
Efectivamente,
¿no?
Son cosas que... ¿Quién no está preparado para eso? ¿Quién no está preparado para eso?
Cerezo no habla de la actualidad.
Claro, Cerezo. Espera, ahora vamos con Cerezo. Se ha desconvocado la huelga de la Liga F. Hola, Andrea, de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Sí. Se ha desconvocado la huelga de la Liga F antes de que se llegase a la segunda jornada de huelga, que iba a comenzar este próximo viernes, y se ha llegado a la resolución después de 9 horas y media de reunión aquí en la Fundación SIMA, y se ha llegado por las cantidades de 21.000 euros en la primera temporada, con opción de llegar a los 23.000, por 22.500 la segunda, con opción de llegar a 25.000, y 23.500, la tercera, con opción de llegar a 28.000 euros. Ya lo ha hecho oficial la Liga F a través de un comunicado, pero como hemos adelantado en la cadena COPE, había un acuerdo desde última hora de esta tarde. Hemos oído aplausos en la sala de reuniones, ¿no? Y en breve pues pasará por aquí la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, y los sindicatos para explicar cómo se ha alcanzado el acuerdo.
Andrea, entonces, ¿el fútbol empieza este fin de semana y qué empieza? ¿Con la jornada 2 o hacen la jornada 1? ¿Cómo hacen? ¿Lo sabes?
No, con la jornada 2, entiendo. Bueno, esto no lo he preguntado, pero yo entiendo que se empezaría con la jornada 2, teniendo que recuperar la jornada 1
en algún momento
vale, de la temporada.
Vale, perfecto. Muy bien, Andrea, un beso, gracias por contarlo.
Un beso, Juanma, chao.
Gracias. Ahora hablamos de la cuestión televisiva del deporte. Les va a interesar a todos ustedes, porque muchos tenemos un lío con el tema de los abonos, dónde se ve una cosa, dónde se ve la otra, hasta cuándo se ve esto, hasta cuándo se ve lo otro, qué va en pago, qué va más en abierto, en fin. Ahora se lo vamos a contar todo en esta temporada que todavía está prácticamente arrancando. Pero el pregón de Cerezo, Javi.
Baño de masas en Majadahonda.
Sí, mira.
7 de la tarde.
7 de la tarde. Arrancan las fiestas de Majadahonda, que son unas fiestas poderosas.
Sí, de Cars, el viernes, que va a ir mucha gente.
Sí, de Cars es un grupo de música, sí.
Sí, bueno, claro, antes estaba...
No, es que pensé que ibas a decir que había sido...
Una atracción de feria.
Claro, una atracción de...
Pero la música ya se ha inventado, ¿no? Ahora es solo ruido.
Sí, ahora ruido.
Entre Sidecar y Pimpinela me lo estoy poniendo complicado.
No, pero...
Hombre, perdona, un respeto a Sidecar. Bueno, ya Pimpinela.
Ya Pimpinela, no tiene nada que ver. Pimpinela actúa en Madrid y Sidecar es Embajadahonda, pero no, que va también... Revolver el sábado, me parece, y tal. Sí, sí. Este es Cerezo dando el pregón. Cerezo. Dando el pregón. ¿Lo tenemos? A ver, ¿qué pasa?
En primer lugar, quiero agradecer a todos y en especial a la alcaldesa. Perdón, que se me... Perdón, estas cosas pasan, ¿eh? Bueno, también Majadahonda y el Atlético de Madrid, club que tengo el honor de presidir, mantiene una... nuevos éxitos y celebrarlos aquí en Majadahonda con todos vosotros. ¡Viva las fiestas del Cristo del Remedio! ¡Y viva Majadahonda y todos los que aquí estáis hoy presentes!
Pues es un buen pregonero.
De verdad que me dices que ese grupo Risa, me lo creo.
No, no, pues era...
Y no es su primera vez.
No, había
en
hecho...
En Majadahonda, hace 10 años también lo hizo.
Ah, sí, repite, ¿eh?
Sí, sí, sí. Le hemos dicho que parecía el doblete. Uh-huh. Y dice que las que hagan falta, que él por familia está muy cómodo allí, que lógicamente tiene ese vínculo. Y lo escuchábamos al principio, la alcaldesa María Dolores le ha tenido que ayudar porque se había traspapelado ahí el discurso.
Gracias, Javi.
Gracias. Oye, gracias. Por cierto, le hemos preguntado por un tema recurrente ahora, que lo hablabais antes con Berratti, que se ha ido, y es el tema de los fichajes de Arabia.
Sí.
Y dice que él, si hubiera sido Carrasco, también se hubiera ido.
Solo se ha ido Carrasco, al final, a Arabia. ¿Tuvo miedo de que se llevaran a más jugadores?
La verdad es que no. La verdad es que no. Yo creo que Carrasco ha hecho bien en marcharse. Yo creo que el contrato que le ofrecían era 10 veces mayor que el que voy a tener aquí. Y yo, de verdad, que hubiera hecho lo mismo.
Y además han dicho que en el Barça son unos fenómenos si de verdad le pagan 400.000 euros solo a Joao Félix, sí, porque el Atleti no cobraba eso.
Parece que es así, parece que es así. Gracias, Javi.
Chao.
Bueno, pues Cerezo, que ha estado en Majadahonda y que ha dejado, aparte de ese pregón, pues la charla con Javi Gómez. Claro, hay muchas críticas a esta entrevista que voy a hacer porque dicen, pero ¿cómo, con qué libertad le vas a hacer tú la entrevista a uno que es tu jefe, Enric? Y en el fondo tienen razón. O sea, ¿soy totalmente libre para hacer esta entrevista?
Absolutamente.
¿Qué vas totalmente. A decir? Di la verdad, o sea.
Totalmente.
Pero
totalmente.
Si te apretara mucho, podría haber consecuencias, ¿no?
No.
¿No?
No.
Vale. Pues empecemos por... Vamos a empezar por lo de Piqué. Que el otro día estuvo aquí el tío de Rubiales y contó el tema este... Bueno, tú estabas en Cosmos. ¿Tú eras director general de Cosmos?
Sí, de la Copa Davis. Y era uno de los máximos responsables de la empresa, sí.
O sea, tú trabajabas codo a codo con Piqué y participaste en las negociaciones
¿De
Arabia?
No, yo llegué cuando el acuerdo ya estaba hecho, aunque sí que desde el primer año que estuve, pues estuvimos haciendo todo el trabajo que tuvimos que hacer, porque todo el mundo se focaliza en lo que hicieron cuando hicieron el acuerdo, pero hay muchas más cosas y se han hecho muchas más cosas de cómo llegar la Supercopa de Arabia, ¿no?
¿Es verdad eso de que se protegió el acuerdo para que con Arabia respecto a otros acuerdos para darle la comisión a Piqué?
¿Qué va? O sea, es muy sencillo, Juanma, de verdad. Yo creo que lo único malo de esto, de este acuerdo, es que se ha contado mal. Y probablemente se ha contado mal por parte de la federación. Arabia Saudita, a través de una empresa que se llama Sela, que es una empresa de marketing deportivo de allí, llama a Cosmos y les dice que quieren traer fútbol a Arabia Saudita, competiciones. Y pues Cosmos, con sus relaciones, las que tiene Gerard o las que teníamos otros ejecutivos, pues pensamos que una buena opción es llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita. Y además, Gerard, pues que es un tío que piensa en nuevas fórmulas de generar competiciones, ingresos y demás, piensa que cambiando el formato puede tener mucho más interés a nivel doméstico, nacional, aquí en España, e internacional. Y les propone llevar a la Federación, llevar a Supercopa Arabia y cambiar el formato. Entonces, Arabia Saudita, a través de esta empresa que se llama Sela, ofrece un dinero buenísimo y espectacular para el fútbol español. Y una competición con la Supercopa que facturaba o ganaba 200.000 euros al año, que es lo que se repartía con el fútbol base, pasó a ganar 40 millones. Entonces, no sé dónde está el problema. las agencias de marketing deportivo se dedican a intermediar en cualquier tipo de derecho de televisión, derecho de organización, de patrocinio, lo que sea, y cobran una comisión. Y además una comisión bastante estándar del 10%. Y además, en este caso, la comisión se cobraba de la agencia de marketing deportivo de Arabia. ¿Qué hay de malo en todo esto? Nada. Entonces, se ha contado mal. Pues probablemente se ha contado mal por parte de la federación, porque nosotros no hablábamos nunca con la prensa, no queríamos notoriedad en este sentido. Pero explicado así, ¿verdad que tiene sentido? No había hecho nada malo. Y, bueno, pues mira. Pues,
no, la historia estaba en que, claro, que Piqué era juez y parte. Es decir, o sea, participaba de la competición y su empresa cobraba una comisión. Y eso sí puede ser discutible.
Bueno, y me acuerdo cuando Gerard participó en aquella rueda de prensa en Twitch, en la que tú participaste.
Sí.
Y hablabais de conflicto de intereses. Pues es que, a ver, está mal tener conflictos de intereses, pero en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte, en el mundo de la organización de eventos, es que quizás hay conflictos de intereses en todos los sitios.
Sí, pero tú
en la
empresa en la que trabajas ahora no podrías hacer eso.
No podría hacerlo, primero porque no nos dedicamos a eso, pero, Juanma, tú tienes amigos que son futbolistas.
Sí.
Sí. ¿Haces la entrevista igual, exactamente igual, a un futbolista amigo que a uno que te caiga muy mal? Probablemente no. ¿Es eso un conflicto de intereses para el trabajo que haces para tu casa, la COPE y Movistar? Pues yo no le veo ningún conflicto de intereses. Él propuso un negocio, fue beneficioso, y además Cosmos, fue beneficioso para la federación, se repartió más dinero al fútbol base, uh-huh. Y el Real Madrid, el Barcelona, el Betis, el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid, los que han participado estos años, pues han recibido muchísimo más dinero por los derechos de participación en esa competición de lo que recibían antes, que dicho sea de paso, creo que jugaban gratis. Uh-huh. Y ahora el que menos gana, pues no lo sé, el reparto cómo es exactamente, ya no me acuerdo, pero 7-8 millones por irse 3 días a Arabia.
Uh-huh. ¿La Kings League nació contigo también?
Yo estaba en Cosmos, sí, sí. Y la verdad es que yo he de reconocer que ha sido una sorpresa espectacular, porque no me imaginaba que podía tener el recorrido que ha tenido, más largo de lo que algunos se pensaban. Se están expandiendo muy bien fuera de España, van a empezar dentro de poco en México y en Latinoamérica. Bueno, no, yo sigo el discurso de Gerard, ¿no?, y de Cosmos, pues que no es competición, ninguna competición contra nadie ni contra nada, sino que es buscar un nicho nuevo de entretenimiento entre los jóvenes y entre un mundo nuevo que se llama streamers, creadores de contenidos, que han conseguido pues que se una mucha gente joven que probablemente no hubieran visto un partido de fútbol estos días.
Cuando te nombran director de deportes de Movistar, ¿tienes la tentación de traerte a Piqué a Movistar, de traerte a Ibai a Movistar, de traerte la Kings League a Movistar? ¿Se te pasa por la cabeza?
La Kings League no, pero sí que considero a gente como Ibai, a Gerard, absolutamente tíos creativos que han sabido encontrar un espacio. Y claro, olvidémonos de que Gerard ha sido futbolista hasta hace un año y medio, pero que han sido creativos, que han sido capaces de aglutinar nuevas audiencias y demás, pues claro que he pensado. Es más, vamos a intentar tenerles muy pronto en Movistar para que nos cuenten esto y para que la gente joven, pues cuando les vean y estén en Movistar, pues vengan y sean atraídos por ellos, porque son unos fenómenos creando contenido y creando audiencias y aglutinando audiencias. Es decir, vamos a ver, pongamos en contexto una cosa, Juanma, es el Camp Nou, 92.000 tíos ahí sentados un domingo, 7 horas.
No, es impresionante.
La velada del año, la 1, la 2, la 3, ha llenado estadios, ha llenado pabellones. Y es una velada de boxeo.
Darle la espalda a eso o negar eso es de necios.
Pues por eso te digo. Entonces, a mí me molestaba y me molesta, y ya sé que no soy objetivo por la amistad que tengo con él, pero que las críticas que he recibido por ciertas cosas, pues es un tío pues que ha intentado hacer cosas nuevas, crear cosas nuevas. Lo mismo que hizo con la Copa Davis, pues lo intentamos. Era una competición que estaba muerta, que intentamos resucitarla, que creo que se invirtió mucho tiempo y mucho dinero. Creo que conseguimos tener 3 años de Copa Davis, excepto el uno de la pandemia, muy buenos. Y bueno, el camino se cortó, pero en cualquier persona como Ibai, como Gerard, haciendo lo que hacen en cualquier país del mundo, y especialmente en la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos, se felicitarían y le felicitarían de cada fracaso que tuvieran, no de cada éxito. Y aquí en España, pues cualquier cosa que haces, pues genera celos, crítica, cuando, pues, oye, pues ha creado, yo siempre lo digo.
Sobre todo lo ves desde el lado del periodismo deportivo, que hay cierto miedo a que a que le coman el terreno.
No, porque yo creo que ahí, mira, yo ahora estoy en el otro lado de la mesa, por decirlo de alguna manera, y creo que todo es complementario. Lo que pasa que sí que quizás nos tenemos, y ahora me pongo como periodista deportivo, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué ciertos deportistas de élite y de futbolistas, pues ha llegado un momento que han preferido ir a decir, no lo sé.
Si lo sabes perfectamente. Es una cuestión de preguntas. Ellos saben que hay preguntas que Ibai, Piqué y cualquier streamer no les van a hacer. Son lugares mucho más amables, mucho más habitables para ellos, yo lo entiendo. Es decir, si ellos entrevistan a un futbolista, no tienen por qué apretarle con un determinado tema que pueda ser incómodo en ese momento para el jugador. No tienen ninguna obligación de hacerlo y hacen bien. Crean un entorno muy 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 favorable. Yo esto se lo dije a Pablo Motos cuando fui al Hormiguero. Yo, claro, es que vienen aquí, salen las hormigas, juegan con ellas y tal, no sé qué, y pasan un rato agradable y les ven 3 millones de personas. Otra cosa es, en una zona mixta, después de un partido, decirle a Ferran Torres, como le dijo ayer un periodista de Radio Marca, mira, Ángel Toribio, ¿tú crees que ibas por enchufe a la selección? Claro, eso es lo jodido, tener que hacer esa pregunta y hacer un poco el papel de la pregunta que nadie quiere hacer. Y decirle a Ferran Torres, oye, hay mucha gente que piensa que tú eras un enchufado. Has vuelto a la selección sin Luis Enrique. ¿Qué te parece? Claro, es normal que Ferran reaccione mordiendo, pero hay que hacerlas, esas preguntas.
Si no te digo que no, pero yo creo que se sienten, no sé, hay que preguntarse. Y no todo, en mi opinión, no todo es debido a eso, pero...
Pero mira, ni ellos tienen que convertir, bajo mi punto de vista, su stream en un programa deportivo, digamos, en un programa periodístico, ni nosotros tenemos que convertir esto en un stream. O sea, son cosas, es que son mundos distintos. Entonces, ellos tienen unos contenidos, una manera de llegar al jugador y nosotros tenemos otra. Y la nuestra es más áspera en muchas ocasiones. Es más áspera.
No, si no te digo que no, pero yo creo que lo que tenemos que intentar, y hablo del final de lo que... De donde estoy es aglutinar todas las audiencias y aglutinar que todo, no solamente las audiencias, sino que pueda venir todo el mundo y que se sientan cómodos y que seamos relevantes en contar lo que quieren contar y lo que queremos que cuenten o les preguntemos.
A ver, Movistar. Bueno, dice Arauz que cada vez que hablamos de Movistar aquí, que ya ha venido Bropi cuando era jefe de deportes y tal, nos escribe mucha gente quejándose de que es muy caro Movistar y tal.
Exacto, caen una pila de mensajes diciendo es carísimo, es prohibitivo.
Claro, pero claro, es que hay que decir una cosa, por ser abogado del diablo en este caso, es que aglutinéis todos los derechos. ¿Se ve todo en Movistar? ¿Todos los derechos deportivos se ven en Movistar?
Todo no. Porque hay algunos derechos que están en otras plataformas o en otros canales, pero intentamos aglutinar lo máximo. Teníamos ya el año pasado una oferta muy potente, sabiendo que el fútbol, teniendo la Liga y la Champions, es el 90%, 95% del seguimiento de los aficionados y de los abonados, pero estamos intentando complementar esa oferta con la compra de nuevos derechos que acaban de complementar para poder tener a todo el mundo en la plataforma. Acabamos de comprar los derechos del US Open, que acaba de terminar y que ha ganado Djokovic. Hemos comprado los derechos de la Euroliga, entonces eso hace complementar. Hemos renovado los derechos de la Champions League por 3 temporadas más y eso hace pues que cada vez la oferta, y ahora voy a ir a su comentario, ¿no? La oferta sea más contundente y mejor para el abonado. Pero sí que es verdad... Estamos intentando hacer la oferta más accesible, el abonado, porque lleva la oferta hasta ahora ha sido estructurada de manera distinta y ahora estamos intentando, con toda la explosión de las OTTs, estamos intentando que haya un producto mucho más accesible, barato, donde esté no todo el contenido, porque para tener todo el contenido, ver todo el tenis, ver todo el fútbol, toda la NFL, todo, tienes que estar abonado a los paquetes superiores, pero ahora sí que por 14 euros, por ejemplo, tienes una OTT que puedes ver un muy buen partido de la Liga cada sábado a las 9 de la mañana. De la
Habéis creado un canal que es, por llamarlo de alguna forma, como el antiguo Canal Plus.
Correcto.
Donde te meten cine, documentales y un partido de Liga cada fin de semana y un partido de Champions cada martes o miércoles, ¿no?
Sí, en principio será los miércoles, pero puede variar a martes o miércoles. Pero para que os hagáis una idea, el domingo, el sábado a las 9, bueno, un partido de Segunda División, un partido de Euroliga, un partido de ACB, pero de fútbol, un partido de Segunda División, intentamos que sea el mejor de cada jornada. El sábado por la tarde, un partido de Primera División en el que, por ejemplo, haremos el Barcelona-Betis. Es una lástima lo que ha dicho Elena, que va a coincidir con 700 conciertos.
O sea, este sábado ese canal da el Barça-Betis, claro, y el martes da el debut del Madrid en Champions.
El miércoles, ¿no?
El martes, yo creo. Miércoles, debut de Madrid en Champions.
Vamos a intentar que sea así.
¿Y esto lo puede tener cualquiera? ¿No hace falta tener Movistar en casa?
No, puede tenerlo cualquier persona suscribiéndose por 14 euros al mes. Y entonces tienes esta oferta.
Y no hace falta ningún aparato ni nada. O sea, es una aplicación para la tele o para el iPad o para lo que sea.
Correcto. Entonces, creemos que hay un espacio muy importante de crecimiento de abonados, que además, bueno, pues para que no haya todas estas quejas que decías, pues que sea mucho este producto mucho más accesible a todo el mundo.
¿Os está perjudicando mucho la guerra entre Tebas y el Real Madrid, entre el Real Madrid y Tebas? ¿No hay entrevistas después de los partidos, antes de los partidos? ¿No hay previa, no hay post en el Bernabéu? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a ser así todo el año?
Espero que no, pero es una lástima, porque nosotros tenemos de socios a la Liga y obviamente el Real Madrid es uno de los clubes más importantes de esta Liga. Nosotros no tomamos parte en eso, pero obviamente tiene una repercusión en las transmisiones. Supongo que habréis visto y sois conscientes o habéis visto que estamos haciendo una mejora en las transmisiones de la Liga muy, muy importantes comparado con otros años y en concreto con el año pasado. O sea, habéis visto todo lo que se ve.
Cámaras en el vestuario, las pértigas y todo esto.
Las pértigas, las arengas y demás. Entonces, yo creo que por parte de la Liga se está haciendo una inversión muy importante para que el fútbol llegue de manera distinta y mejor a las casas, comparado con, como os decía, como otros años. Y, hombre, pues esto, el que tengamos más dificultades en hacer el previo, más dificultades en hacer el post, que tengamos que tomar, bueno, pues la señal de que nos da el Real Madrid en lugar de la Liga y tal, pues, a ver, el producto final, yo tampoco es que esté súper descontento, porque creo que está quedando relativamente bien. Que nos gustaría tener todo lo mismo que tenemos en cualquier otro estadio, es evidente, pero bueno, vamos a ver si se puede arreglar. No somos ni juez ni parte de eso, somos pues un daño colateral, que bueno, esperemos que se solucione y lo antes posible.
¿Quién da más audiencia en Movistar, el Madrid o el Barça?
Depende, o sea,
de media,
depende también mucho del oponente, pero yo creo un poco más el Real Madrid.
Sí. Un poco más el Madrid. ¿Da más el Madrid en Liga o en Champions?
Da más el Madrid, es que no es que no te quiera contestar, es que depende mucho de los horarios, depende mucho de muchas cosas. No es lo mismo jugar un domingo a las 9 que jugar un domingo un domingo a las 2 del mediodía o a las 4. La Champions es muy buena hora. O sea, es verdad que ahora hay un horario de las 6:45, si no recuerdo mal, que hay menos consumo de televisión a esa hora, pero un partido de Champions bueno a las 9 de la noche es un partidazo.
¿La Fórmula 1 lo está petando? O sea, ¿está pulverizando todas las marcas que pensabais?
Sí. O sea, está funcionando muy, muy bien. Es una obviedad que volver a tener, entre comillas, a Alonso muy competitivo y tener y seguir teniendo a Carlos Sainz ayuda mucho. Ha estado unos años un poco más de bajón, pero sí, tiene unas audiencias muy, 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 muy espectaculares en estos momentos, incluso siendo televisión de pago.
Del resto de derechos, por ejemplo, la NBA, ¿también la tiene Movistar?
Sí, sí, la acabamos de renovar por 2 años más y sí, sí. O sea, en cuanto a los cuatro principales deportes de este país, creo que tenemos el 90% de los derechos. Y la verdad es que estamos complementando y con alguna cosilla que intentaremos hacer en los próximos meses y también para este verano, pues queremos acabar de complementar esta oferta para seguir haciendo muy atractivo también este nuevo producto que decíamos que hemos sacado.
Los productos ya prácticamente os llegan todos hechos. O sea, tú compras una competición y te llega realizada con su rótulo, casi con su narración incluso, por ejemplo, la Liga, ¿no? ¿No se ha perdido un poco esa esencia de de lo que era el Canal Plus de hace 25, 20 años, donde veíamos Rafa, no me jodas y todo aquello. Eso volveremos a verlo, volveremos a ver imágenes que nos sorprendan y que se salgan un poco de lo políticamente correcto.
Yo creo que sí, y de verdad que y lo hemos hablado tú y yo, Juanma, muchas veces, lo que estamos haciendo y lo que está haciendo la Liga en estos momentos, yo creo que se puede mejorar mucho más, pero creo que se están viendo y se seguirán viendo cosas que hasta la fecha no se habían visto o hacía muchos años que no se veían. Obviamente, la Liga ha crecido muchísimo a nivel nacional y a nivel internacional los últimos 10 años. Entonces, hay que proteger también a la marca, la Liga, a la final, a los que invierten para la Liga, a los sponsors, las televisiones y demás. Entonces, que haya cierto, y queda mal que diga la palabra proteccionismo, pero que se quiera proteger a una marca, es como si tú tuvieras aquí comentaristas que hablaran mal de la COPE constantemente. Pues al final alguien te llegaría y te diría, pues chico, no le pongas un micro a este tío que te está hablando todo el día mal de la COPE. Entonces, pues cierto proteccionismo de la marca, de la marca de la Liga tiene que haber. Por tanto, bueno, pues a lo mejor si encontrase un presidente, que no digo que sea el caso, pero que empiece a rajar contra la Liga o contra otro equipo o contra el presidente de la Liga o quien sea, pues bueno, pues se intenta proteger un poco, pues bueno, pues porque es una marca muy potente y muy importante para este país.
¿Tenéis alguna pregunta para Enric, el director de deportes de Movistar?
Bueno, yo no es mía, es una de derecho. Me pregunta por aquí el
de derecho. Ah, sí, de derechos.
Sí. Me pregunta Ismael Mateu del periódico Mediterráneo. ¿Por qué no tienen los derechos de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 con Argentina, Brasil? Porque los últimos 8 años eran de Movistar, ¿no?
Correcto, sí, sí. Ha pasado 2 jornadas desde septiembre de las 12 o 13 que va a haber de aquí hasta marzo o abril del 2026. En ello estamos. Yo creo que es un producto buenísimo tener a las selecciones de Argentina, Brasil y muchas otras sudamericanas. Viene un Mundial que va a ser en esa zona, viene una Copa América que va a ser compartida entre 2 países. Estamos hablando con ellos para intentar tener esos partidos. Sabemos que este verano también está la Eurocopa, está la Copa América. Entonces, bueno, hay un verano y unas ventanas donde se juegan estos partidos que preguntan muy, muy interesantes.
Yo tengo una curiosidad, Juanma.
Sí, Rubén.
En un contrato, Enric, de cientos de millones de euros, como es el de la Champions que habéis renovado, sabiendo que hay una sentencia que es inminente ahora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿el que compra los derechos de la Champions se tiene que proteger contra la Superliga? O sea, imagínate que se hace la Superliga y tú has comprado 3 años de Champions.
Hombre, sí, y hay que protegerse. Es decir, en todos los contratos de derechos, o en la mayoría de contratos de derechos, si hay un cambio material o significativo en lo que has comprado, tienes hay cláusulas y derechos para poder renegociar ciertas cosas. Es evidente que si tú compras un Mundial con 32 o 36 selecciones y por lo que sea quedan excluidas 10 selecciones por lo que sea, pues, y el formato cambia, pues hombre, hay cláusulas que protegen al comprador, ¿no? Pues si hubiera algún tipo de desastre absoluto con la Superliga o en cualquier otro deporte, no solamente en la Champions, pues tienes que estar e intentar estar protegido.
Ahora cerramos esta conversación con Enric Rojas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El precio del litro del aceite de oliva virgen extra, 8,5 euros. Los 10 euros no están tan lejos.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón.
Entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver,
Voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos. De
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la una, son las 12 en Canarias. Mensajes que dicen los oyentes, Arau.
Mira, pues sobre esta charla decía un oyente: los nuevos formatos de entretenimiento tienen A, precios razonables, contenido actualizado, cercanía con los participantes e interacción con los protagonistas. Y el fútbol actual en España tiene un coste de más de 100 euros. Mientras en Inglaterra, dice este oyente, tiene 84 euros o en Alemania 68. Si preguntas algo que es de interés, Tebas va y te veta. Los jugadores son inaccesibles y el contenido está filtrado. Otro oyente decía, sé que DAZN es otra compañía, pero al final los abonados de Movistar lo vemos a través del canal de DAZN que nos facilita Movistar y no hay audio de las radios. El fútbol sin COPE no vale la pena. Otro oyente dice, ¿no sabéis dónde está el problema de llevar la Copa Arabia? Pues para empezar, que nos priva a los aficionados españoles de ver jugar y ganar a nuestros equipos. En mi caso, el Athletic Club de Bilbao. Sobre lo que comentábamos antes, dice otro oyente, si quieren hacer pruebas de estrés del césped del Bernabéu, me presto voluntario para dejar a mis dos hijos y verás cómo no dura ni una tarde. Y otro oyente dice, me gustaría preguntarle a Cañete cómo hace para no mandar a paseo a Ángel García de una maldita vez.
Sí, no, ya lo...
Nada, deportividad. Yo me la guardo, y ya lo he dicho, guerrilleros somos y en el camino nos encontramos.
Sí, sí.
Era un día mensual.
Enrique, una cosa, a raíz de lo que decía este oyente, ¿DAZN se va a seguir viendo en Movistar durante cuánto tiempo? O sea,
bueno, tenemos un acuerdo con ellos que termina este año.
¿Este año termina?
Sí, pero estamos en conversaciones para continuar, porque estamos muy muy contentos con el producto que tienen y que compartimos, ¿no? Y no nos olvidemos que en los derechos de la liga, tienen una mitad de la liga ellos, la mitad nosotros, con la excepción de tres jornadas que tenemos de manera exclusiva, como por ejemplo esta que
esta
viene.
Esta próxima, ¿no? Todos los partidos son de Movistar.
Exacto, que tenemos el partido que os decía del Barcelona-Betis.
Para los que no hayan entendido eso que decías antes de proteger la imagen de la liga, si hay una rajada contra el presidente o lo que sea, ¿cómo se explica esto? Es decir, porque es mi batalla con Tebas. Para mí eso ataca directamente a la libertad de expresión y a contar lo que es noticia en un campo de fútbol. Es que dentro de la liga pasan cosas que a Tebas no le gusta y que a la liga no le gusta. Y eso no es que vaya contra la liga, es que eso pasa en el fútbol. En el fútbol hay insultos, hay peleas, hay pancartas, en el fútbol hay campos que están mal, en el fútbol hay situaciones que hay que contar, aunque no le guste a Tebas y a la liga.
Si no, de verdad, Juanma, que no es un problema de si le gusta o no al presidente Tebas. Es decir, no es un problema de que le guste, no, es un problema, de hecho no es ningún problema. Yo creo que nadie esconde nada. Lo que
sí,
pasa.
A los presidentes, no lo sacan.
Bueno, pero también a lo mejor es que los presidentes no quieren hablar.
No, digo en el palco. No sé, yo ya no veo un Madrid-Barça y ya no sé si Florentino tira las alineaciones cuando le anula un gol al Madrid o Laporta se mosquea o lo que sea.
Pero estarás de acuerdo, Juanma, que las transmisiones... O sea, ponías el ejemplo de Canal Plus, que han sido las transmisiones pioneras en los años 90. Pero estarás de acuerdo que las transmisiones tanto de la Liga
han mejorado.
Como de la Champions son espectaculares.
Sí, han mejorado.
La Champions, señores de la UEFA... Los mundiales, señores de la FIFA, tampoco salen los presidentes en el palco. Y solo salen...
Joder, que no. En este mundial me harté de ver los palcos VIP, veías ahí a todos los argentinos, veías a Infantino con las zapatillas blancas.
No, sentados todos en una poltrona, gente vestida de blanco, pero ni una reacción de ningún presidente. Veías en la FIFA, en la UEFA, en la Champions, hablas de la reacción de Florentino, la reacción de Laporta y tal, tú lo ves eso. Entonces, a lo mejor hay cosas mucho más interesantes que enseñar y no creo que lo hagan por ver. Sí, nos acordamos todos pues de presidentes históricos de los 90 exaltados.
Gaspar viendo, yéndose del palco.
Correcto, pero tampoco se enseñaban muchas otras cosas que se están enseñando ahora. Eso y lo que hay que enseñar es cómo se juega, cómo están jugando. Entonces, yo de verdad, no es un problema de esconder. Es un tema pues de hacer el mejor, intentar... ¿Tú crees que al señor Javier Tebas... no quiere el mejor producto posible para que Movistar siga invirtiendo lo que invierte y las televisiones en el mundo sigan invirtiendo lo que invierten? No nos olvidemos, no sé cuántos años lleva Javier Tebas en la...
Desde 2013.
Pues la liga que cogió, con los derechos sin estar centralizados, vendiéndose a trozos la liga, que no se sabía dónde se veía, con unos ingresos absolutamente ridículos comparados con los actuales, ¿a dónde está la liga hoy? ¿Con Messi y Ronaldo o sin Messi y Ronaldo? Entonces, habrá que darle algo de crédito al señor Tebas.
Termino. Si tienes una reunión por la mañana y tienes que negociar algo duro, ¿con quién prefieres sentarte? ¿Con Florentino o con Laporta?
Pues no conozco mucho a ninguno de los dos, pero... bueno, según el tipo de negocio con uno y según el tipo de negocio con otro.
¿Y Roures o Tebas?
Joder, son dos piedras los dos.
Jodidos, ¿eh?
Sí, sí, son dos piedras. Bueno, joder, Jaume, ¿qué voy a decir de Jaume? En fin, lo que ha hecho, lo que ha significado para el mundo de los derechos, lo que significa en este país. Insisto, y Javier, con el que tengo un trato puramente profesional, no somos amigos ni bueno, y me parece espectacular lo que ha hecho con esta liga. De verdad os lo digo. Si no, no lo diría, ¿eh? No diría nada y me quedaría callado. Pero ¿dónde la ha puesto y dónde está? Hombre, ha ayudado a tener Messi, Ronaldo y todo lo que ha pasado, pero es espectacular.
¿Piqué o Álvaro Benito?
Joder.
¿Qué pasa?
Me gustaría tener a los dos. Me encantaría tener. Álvaro es un fenómeno. Para mí es el gran descubrimiento como comentarista. Y sé que aquí hay algunos, como Cañete, pero comentarista de Movistar. Es un fenómeno. Y Gerard no ha hecho nunca de comentarista. Me encantaría.
¿Va a hacer? ¿Tú crees que le vas a convencer?
No.
No,
ofertas ha tenido, ¿eh?
Sí, eso sí, pero no, ni como mucho alguna entrevista le vamos a hacer, eso vale. Seguro, eso me lo ha prometido.
Vale,
entonces
perfecto.
Alguna entrevista le haremos.
Perfecto. Enric, muchísimas gracias, mucha suerte para esta temporada.
Gracias a ti, es de la primera vez en mi vida que escucho el partidazo sin estar tumbado en la cama.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, muy bien.
O sea, que muchas gracias.
Pues no te preocupes. Gracias, un abrazo. Gracias. Enric Rojas, el director de deportes de Movistar. Mensaje y enseguida estamos en la vuelta.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Nos vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Hoy era el día del Langliru, o sea, día grande. Es el, vamos, uno de los mejores días de ciclismo que tenemos durante el año aquí en España. Están Eri Frade y Quique Iglesias. Hola Eri, hola Quique.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, muy buenas.
En el mismo lugar que ayer, ¿verdad?
Sí, señor. Sí,
aproximadamente.
La misma posición.
La misma posición, además. Uno en la silla y otro en el suelo. Bueno, está España, que ahora de repente somos todos de CUS. O sea, os he escuchado en la retransmisión. Estáis encantados con CUS porque vais contra Roglic y contra Vingegaard.
Hombre, yo creo que se empezó a ganar el corazón de mucha parte de nuestro país con aquel lingotazo de 15 segundos cuando ganó la etapa. Yo creo que eso nos representa a muchos. Algunos lo que hacemos, otros lo que quisieran hacer. Y luego el cómo, ¿no? El cómo era algo que estaba muy en duda por parte del Jumbo Visma y hoy ha quedado otra vez evidenciado. Primera cosa que ha descubierto Langliru, que no sujeta caretas, que ni Ayuso ni Mas están para luchar por el podium. Segunda historia, que el Jumbo Visma es el equipo más fuerte, que eso más o menos lo sabíamos. Y tercera historia, que nos están mintiendo, nos están contando una verdad edulcorada, porque hay dos máximas en el ciclismo que hoy se han cruzado y han entrado en conflicto. Una es que no se le ataca a un líder cuando está en tu equipo, y ha sido muy evidente que eso no ha sucedido en el Jumbo Visma cuando estaban los tres solos en los dos últimos kilómetros, dos y medio de Langliru. Y la otra es que tiene que ganar el más fuerte, porque es evidente que Kuss ahora mismo no parece ser el más fuerte de los tres.
Hoy Kuss ha podido ganar la Vuelta a España. Si no le ataca a sus compañeros, llega a meta, coge bonificación o no, y acaba la etapa reina de la Vuelta a España. Mañana pasa el día como se pueda y en Madrid no pasa nada. ¿Qué pasa si el sábado Roglic se filtra en una fuga? ¿Quién tira atrás? El Jumbo no va a tirar. El Emiratos dirá, ¿para qué voy a tirar si va a ganar igualmente Roglic? ¿Qué pasará con Kuss? ¿Va a quedar tercero? Mienten todos, hasta Kuss miente.
¿Por qué?
Porque va de que son amigos, que le da igual, que gane el mejor, y en el fondo le tiene que hervir la sangre.
¿Cómo ha sido la frase de Purito? ¿Cómo la frase de Purito es, si yo soy Kuss...
Si yo soy Kuss y me hacen esto, esta misma tarde le digo a mi representante que me busque otro equipo.
¿Purito?
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿cómo estás tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te va?
Desde luego, mucho tiempo ha pasado, muy, sí. Muy bien. Por aquí, por la vuelta, disfrutándola.
Qué guerrero eras, macho, o sea...
Madre,
bueno, digo, cuando yo era reportero ahí, vamos, las cornadas más importantes que he recibido, unas de ellas Purito, ahí, según llegaba, lo primero, pumba, cornalón. Que si eres Kuss, entonces dices tú que hoy montas pollo, ¿no?
Hombre, yo sí, sinceramente hoy no me ha gustado nada, estoy tanto con Eri como con vosotros todos, ¿no? Lo que estáis diciendo, ¿no? Porque es que no me ha parecido ni medio lógico. Aparte es que yo soy de los que pienso que Kurt les ha dicho que levanten el pie, ¿eh? Estoy segurísimo, por mucho que diga que no, porque si les llega a haber dicho, como dicen, que siguiesen, como mínimo te giras a mirar qué pasa, qué le ha pasado a nuestro líder, pero es que no se han dado ni la vuelta, o sea, me ha parecido un gesto feísimo.
Pero entonces también ellos te pueden decir, ¿y nosotros qué hacemos? ¿No podemos competir por la vuelta? ¿No podemos ganar la vuelta?
Escúchame, no. Llevan a su líder, llevas al líder de la vuelta y como dice Quique, o sea, ya, tío, que si hoy llegado con ellos en el Angliru, incluso si le dan esas bonificaciones de ganar la etapa, estaba ganada ya la vuelta, que sí, que la pueden ganar cualquiera de ellos dos, pero es que ellos dos no van de líderes, o sea, no está atacando Enric Mas y yo me voy a su rueda, no está arrancando Ayuso y yo le sigo y me pongo líder pues porque ha arrancado otro y no quiero que
ya,
se vaya.
Pero el director, el director puede decir, mira, yo la vuelta la voy a ganar igual. Pues que la gane cualquiera, que se maten entre ellos. ¿Tú si eres director no actuarías así?
Perdona, Juanma, no. Es exactamente el mismo caso elevado al cuadrado del Tour del 2012 que gana Bradley Wiggins. Bradley Wiggins, como jefe de filas del Sky, como apuesta de la marca, del manager del Sky para ganar el Tour de Francia, gana el Tour de Francia porque hizo una crono fantástica y hizo un Tour fantástico. Pero Chris Froome se encargó de demostrar, cada vez que trabajó para Wiggins, que él estaba mucho más fuerte que el que iba a ganar el Tour de Francia, cogiendo 5 o 6 metritos, pero luego cumpliendo con lo que el coche le dice. El coche tiene que hacer un papel fundamental aquí. Creo yo.
Purito.
Que es que ya no hace falta ni pensar en el Tour, en la Vuelta, en el Giro. Estamos hablando de principios. Estamos hablando de algo de que es trabajo. O sea, ¿cuántas veces hemos visto a Van der Poel lanzar a Philipsen? Y ahora con el rollo de que gane el más fuerte, oye, pues no queremos ver un lanzador. Queremos que Van der Poel arranque a 400 metros y que como mínimo tenga su oportunidad también. No queremos que Gesin trabaje de pito y que trabaje para sus compañeros, porque él también es muy fuerte y puede ganar la etapa. Vamos a dejarlos libres, ¿no? Estoy escuchando ya aquí historias de que no queremos que le regalen nadie nada. Nadie le está regalando nada a Kuss. Kuss se metió una fuga, Kuss cogió un tiempo súper bueno. Kuss no contaba para la general, pero ha demostrado tanto en Tourmalet como en Valladolid que está fuertísimo, y que hablamos mucho de que no es el más fuerte de la Vuelta. Oye, yo discrepo de eso, ¿eh? Porque lleva 2 vueltas grandes corridas, ha llegado a la Vuelta, es el líder y está demostrando que está súper fuerte. O sea, a mí cuando dicen, es que lo tienen que andar esperando. No, cuidado, que Vingegaard arranca y Kuss ha tenido que levantar el pie un par de veces, que es el único día que lo han puesto sus compañeros un poco entre las cuerdas, ¿eh?
Bueno, al menos nos han dejado la etapa de Madrid, va a ser interesante por ver, claro.
Pero una cosa para
hay una lectura, perdona, muy torticera de Paco González, que sabes que es recorosito y que ve bueno, a través de algunas cosas,
sí.
Con todo el cariño lo decimos, ya lo sabe, que Roglic no está atacando a Kuss. Roglic está atacando a Vingegaard.
¿Ah, sí? ¿Qué decías, Arauz?
Que para mí un agravante muy importante en esta historia es que Sepp Kuss probablemente sea uno de los factores más importantes para que Vingegaard tenga 2 Tours de Francia en su palmarés y para que Roglic tenga 3 vueltas a
España.
Debería
ser agradecido.
Eso es un agravante. Claro. Y tienen la oportunidad de darle el regalo de su vida. No un regalo, no las migajas, no un detallito, sino el regalo de decir, mira, si tú te has dejado el alma por nosotros, toma una vuelta.
Que es que hoy era su cumpleaños también. Es que no tienen alma, tío. Es que son de verdad.
Ayer la excusa de Vingegaard para atacar desde lejos fue sí, que quería dedicarle hoy, pues nada, que en un puerto así cada uno tiene que poner su ritmo cada día, y lo más rocambolesco es las declaraciones de después. Vingegaard ha dicho, para ser sincero, espero que Kuss conserve la roja, me encantaría que ganara la Vuelta. Y Roglic ha dicho, apuesto por mí para ganar la Vuelta, pero Sepp va de rojo y espero que gane él. No obstante, veremos qué pasa.
Apuesto por mí, pero él va de rojo.
Sí.
Joder, vaya puñaladas que va a haber estos días. En eso vamos a ganar, porque va a estar entretenida la carrera. Purito, ¿y qué haces en la Vuelta? ¿A qué te dedicas?
Pues estoy con Caser Seguros en las... ¿Ah, en las salidas, un poco enseñando lo que es el ciclismo, la tracción del ciclismo por detrás, ¿no? Porque mucha gente pues se piensa que solamente es 160 corredores que salen y que se pegan en las carreteras, y no, la Vuelta pues tiene muchísimas más cosas que no solamente eso. Y luego pues este año sí que no he hecho ninguna etapa con Televisión Española, pero en alguna pues como hoy la lío en el rodillo, como la he liado un poquito.
Muy bien. ¿Y durante el año qué haces?
Pues durante el año tengo mi gran fondo, que es quizás donde más trabajo me da y más centrado estoy, que es en Andorra, y se hace siempre el primer fin de semana de agosto, y a las carreras que pueda escaparme. No te pienses tú que no estoy todavía en forma, ¿eh?
O sea, alguna carrera y travesuras.
Pero ¿vives de eso? ¿Vives de eso?
Sí. De mis carreras de mountain bike y de mis ahorros. No vivo de eso como para... No, de los ahorros que también he ganado.
Que te cuente, Kike, a lo que se dedica la Vuelta, además. Que
y de las travesuras de las noches de las cenas.
¿Eres muy colega de Luis Enrique?
Escucha, perdona, que me están diciendo mis travesuras, y alguno de vosotros también se dedica a cantar. O sea, que tampoco tires de la lengua.
Eri canta. ¿Eres colega de Luis Enrique?
He coincidido con él en alguna carrera. Joder, y
te habrá hablado de nosotros muy bien.
Cuando nos encontramos, pues sí que hay un muy buen rollo. Es un tío pata negra, sí.
Fantástico, sí. Con nosotros es súper majo. En serio, ¿eh? Yo hablo con él a diario, casi. O sea,
yo por mi parte, la verdad, que ningún problema.
Justo hoy no me ha escrito. No sé qué le habrá pasado, pero mañana por la mañana, según me levante, ya tengo un mensaje. Buen día, Juanma, ¿qué tal?
¿Cómo va el ojo?
No, me ha escrito a mí, que no tenía batería, que te lo dijera.
Ah, vale. Qué cabrón. Bueno, Purito, un abrazo.
Muy bien, oye, encantado.
Igualmente, ya hablaremos. Gracias. Pues nada, hasta luego.
Quédate al grupo Risa, que vienen ahora, que casi te compran una bici para Rajoy.
Es verdad.
Es muy amigo de Pereiro, o era muy amigo de Pereiro. Solo hay que escucharle para ver que son, vamos, dos iguales, dos jetas de campeonato. Sí, sí. Un abrazo, Purito. Eric, Quique, gracias. ¿Mañana dónde vais?
Japón.
Desde Pola de Allande al puerto de la Cruz de Linares. No hemos subido nunca. Se sube en dos ocasiones, está en Proaza. Esto, en Asturias.
Tierra del oso.
Más montaña.
Sí, señor. Sí. Disfrutad Asturias. Un abrazo. Adiós.
Lo haremos. Hasta gracias.
Hasta luego.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Compañeros, muchísimas gracias por venir esta noche al partidazo, ¿eh? Me voy a quedar con el Grupo Risa.
Un abrazo.
A ti por aquí siempre.
Perfecto. Un abrazo, gracias. Adiós. Ahora viene el Grupo Adiós. Risa. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Arroba Grupo Risa Cope.
Hola, Chufama.
¿Qué tal? ¿No queréis hablar o qué?
Sí, tenemos que hablar. Buenas noches.
¿Otra vez, Rubiales?
No, hombre, pues otra vez. No me quiero entrevistar. El otro dijiste que no me entrevistaba.
No, yo no dije eso. No dije eso.
Sí. Pero de todas maneras, pues... If I make a mistake, I will beg the pardon for the people who named me that.
Extraordinario.
The people have not understood me because...
No habla mal, ¿eh? No habla mal inglés. No.
Sí, mejor que tú. Sí.
Mejor que yo, hombre, y que mucha gente, sí.
Pero es que te estaba oyendo hablar de los derechos, me han entrado unos recuerdos, una nostalgia de unas cosas.
Eso es verdad. Ay,
por favor. Bueno, hola Juanma, ¿qué tal? Bueno.
Muy bien, vamos a empezar. Me gusta mucho esto con lo que empezamos. Hora 25, en la SER, Manu Carreño avanzaba contenidos del Larguero a Aimar Bretos y queda demostrado que Manu es un gran amante de la música. De hecho, para Carreño, C. Tangana no es un solista, directamente es un grupo musical.
Manu Carreño, buenas noches.
Hola, Aimar Bretos.
Tenemos esta noche un larguero muy musical.
Sí, uno de los grupos top del panorama musical en España, C. Tangana. ¿Quién no conoce a los C. Tangana? Uno de los grupos top del panorama musical en España. Se han encargado, Aimar, de hacer el himno del centenario del Celta de Vigo. Fíjate que había otros grupos gallegos candidatos. Bueno, pues al final C. Tangana, que son de Madrid, uno de los grupos top del panorama musical en España, han hecho el himno del centenario. A las 12 con ellos en el larguero.
¿Para que luego decís que era yo el que no sabía?
Efectivamente, Z Tangana, Z Tangana, los Z Tangana.
Los Z Tangana, ese grupo, ese sexteto, que se llaman Z Tangana. A mí me pasó, digo, en el pueblo un día presentamos a las grecas. Digo, aquí vienen las grecas, Manolo y Ramón. Y todos ahí. Ay,
Cope, el partidazo, el jueves, aviso de Lama antes del Georgia-España, que ganamos 1-7 y que supuso la mayor goleada recibida por Georgia en sus 33 años de historia.
Manolo, ¿tú quieres decir algo más del partido?
No, del partido que tenemos que ganar, nada más. Y ojo...
Sí.
Y ojo, que Georgia no es una broma, ¿eh?
No, tampoco es
Brasil. Miedo no nos da, ¿no?
No, Brasil, ¿no?
Repito, que Georgia no es una broma, ¿eh? Para mí Georgia es mejor equipo que Noruega.
¿Quién habrá pedido esto?
Bueno, pues 1-7.
Bueno, ¿quién habrá pedido?
Eso es niño.
Eso es que Morata animó a la gente, sí, tipo Breijer, sí, ¿eh? A ver, Morata.
Sí. Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
Bien, muy emocionado, como se me puede notar en la voz. Bueno, después del éxito de la semana pasada, porque voy a ser pues actor en mis ratos libres, actor de doblaje de películas épicas, voy a ir con otra prueba de William Wallace en Braveheart.
¿Vale? Además, jugamos con Escocia. El
claro, vamos con Escocia. O sea que, vamos. Yo soy William Wallace. Y estoy viendo a un ejército de paisanos míos aquí reunidos contra la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres, y hombres libres sois. ¿Queréis sin libertad? Lucharéis, luchad, y puede que moráis. Huid y viviréis. Y libertad.
Es muy emocionante, ¿eh?
De verdad. Sí.
Muy emocionante.
Oye, lo mío me ha costado, ¿eh? Estaba soñando todo el día para esto.
Pues está muy bien, ¿sí? Álvaro, sí, muy bien.
Gracias.
Muy bien, ya verás cuando
me tienes que fichar para hacer titulares en tu programa.
Me gusta. Ya verás cuando me vea Morata por ahí, me va a hacer un seguro la.
Oye, pero escucha, desde que te hemos dejado bendecidos de que sales con William Wallace, macho, estáis arrasando.
Sí, efectivamente.
Eso es verdad.
Redes sociales, esto no lo había visto yo. Redes sociales, visión y análisis general del fútbol femenino por Maldini.
No sigo el Mundial femenino. Respeto mucho el fútbol femenino, por supuesto, pero es que, de hecho, tengo amigas en la selección. Respeto mucho el fútbol femenino, pero es que, a ver, se está jugando la Copa África.
Claro. Bueno, es que si sus, perdona, si sus cometidos profesionales son comentar la Copa África, pues no tendrá que hacer eso. Ya otros periodistas y otras periodistas hacen el fútbol femenino. Claro. Maldini, no, tranquilo, Morata. Maldini, tiempo de juego el domingo. Ahora el baloncesto. En un momento se creyó que Paniagua, y se vino arriba y pasó esto.
El otro día descubrí que, porque comí con un ayudante de Pablo Lasso y que se ha ido al Bayern de Múnich. No Pablo Lasso, sino su ayudante. Y yo no sabía que había un Bayern de Múnich. Hay Pablo Lasso también, pues mira, los dos. Y no sabía.
Pues vaya,
y
no sabía. Que no te enteraste.
No, pues puede ser que me dijera que se iban los dos y no. Y
no,
me
lié. No sabías que había un Bayern de Múnich.
Me sonaba que había un Bayern Múnich de baloncesto, pero él me lo.
¿Sabes que hay un Barça y un Madrid o no?
Eso sí. Y un Betis. Un Betis lo descubrieron hace mucho. Un Betis, que hay un Betis de baloncesto. Puede ser, ¿no? Existe, ¿no? También.
Es que Maldini.
Fantástico, Maldini, lo vamos a fichar. Comentarista. ¿Cómo está, Juanma?
¿Qué tal, Juancar?
Estamos perfectamente. Ya estamos recogiendo los tratos para irnos para España.
Hombre, ya va siendo hora, ya va siendo hora. Ya mañana es jueves.
Que nos está gustando mucho Yakarta.
Vale.
Vamos aquí, hablando de vamos esto, adelante.
El partidazo el jueves en The Americas, pasaje radiofónico como este que explica...
A ver, Juanma, lee bien.
Por pasajes radiofónicos como este se explica el prestigio internacional que ha alcanzado esta sección.
Estados Unidos-Alemania, Canadá-Serbia, las dos semifinales del Mundial. ¿Me dais vuestra final, Pani? ¿Cuál es la tuya?
Los americanos, Estados Unidos-Canadá.
Estados Unidos-Canadá. Caos. ¿El resto habéis dicho ya?
No, pero la mía es la misma, Estados Unidos-Canadá, sí.
Fuera. ¿Y Senabre?
Sí, sí.
Fuera. Y Parra lo mismo, ¿no?
Sí.
Fuera. Vale. Y luego, Estados Unidos, no hay sorpresa, ¿no?
Yo creo que no.
Vale, no dieron ni la final, pues por supuesto, ya ni el ganador.
Querido David Miner, vamos a ver, si no perdemos respeto al director de este programa.
No, que diría Roberto Gómez de los Panequitas. Sí.
Que son los Panequitas. Buenas noches.
Claro.
Mira, el escritor este, que ya no sabe ni dónde...
Luis García.
El Luis García, este, vamos. El Parra, el Parrita.
Sí. Senabre.
¿Cómo es el otro?
Paniagua.
Y Paniagua. Tres panenquitas de baloncesto que no tienen ni puñetera idea.
Radio Marca, despierta San Francisco el jueves. Según David Sánchez, un comentarista de Tiempo de Juego, es presidente del Sevilla.
Ahora viajaremos a Sevilla para hablar de la rueda de prensa. Ayer, presentación de Ramos con Víctor Horta y con Pepe Prieto, pero antes viajo al Wanda Metropolitano. He dicho Pepe Prieto, ese fue un mítico jugador sevillista, comentarista de la cadena COPE. El presidente es Pepe Castro.
Muy bien. Qué gran profesional rectificando ahí, David, ¿eh?
Sí,
ahí,
muy bien. Además, siempre lo hace.
Oye, ojo a esto, ¿eh? Estuvo José María García en el Festival de Televisión de Vitoria. Fue a recoger un premio y habló del documental de Movistar y todo esto. Y como era en Vitoria, pues había allí en el teatro, en la sala... En el salón de actos. Pues ahí había gente que era del Alavés y ha querido animar a la gente del Alavés.
Y no me puedo marchar de aquí sin desear que el Alavés... pueda subir a primera.
No tenemos lo que vino después, no hay sonido de lo que vino después, pero le debieron decir, sí, de hecho subimos, José María, que subimos este año.
No, pero vamos a ver, entonces lo que se ha equivocado es el Alavés subiendo cuando no tenía que subir.
Efectivamente.
De todas maneras.
Tenía que esperar a que fueras tú para subir.
Eso es. De todas maneras pedimos perdón a la afición... Babazorra.
Babazorra, buenas tardes.
Y eso es.
Y gracias por el cariño, ¿eh?
Y ahora,
un beso para la alcaldesa de Majadahonda.
Sí, exactamente. Y deseamos todo lo mejor, insisto, para el equipo del Alavés.
Babazorro.
Cadena COPE, tiempo de juego el domingo. A ver, vamos con Mansilla. Se nota que ya está haciendo un sitio a las hordas internacionales. Ojo a este momento en el que daba la alineación de Irlanda.
Se incorpora Mansilla como horda internacional. Kazajistán, Irlanda del Norte. ¿Con qué salen?
Irlanda del Norte. Vamos a empezar por esa selección con Peacock en portería. La gente que esté en casa haciendo Sillon Ball va a poder disfrutar de, pues yo creo que de una de las mejores promesas que hay ahora mismo en el fútbol europeo. Promesas, promesas. Apunten bien. Se llama Isaac Price.
Sí, me lo hablo de él.
Juega con el número 14, tiene 20 añitos. Está en el estándar de Lieja y, bueno, mira, eligió el 14 porque su padre era un loco de Cruyff. Y el chaval es un gran centrocampista. Le vais a ver en la segunda parte porque no es titular.
Y ahora...
Axel. Bueno, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pedazo de futbolista. Mansilla cada vez lo hace mejor.
Sí.
Isaac Price es el hermano de Benji Price, que sí. Lo visteis en el Dragones y Mazmorras, este del fútbol que sí. Había antes. Sí. Pretendido por el Burnley con un ofertón del Luton Town.
El te vas a ahogar.
Bueno, mientras no diga Bournemouth, pues siempre nos quedará en Nottingham Forest.
Tiempo de juego. El domingo, Mansilla ya se viene arriba. Atención, oyentes de Kazajistán, que sois muchos.
¿Cómo va? Lo primero y lo más importante, Kazajistán.
Ganando desde hace un minutito aproximadamente, vamos a llegar a la media hora de juego. Un golazo del número 10 de Kazajistán, de Samodorov. Al loro este chaval. Ha tenido el único detalle de calidad de los últimos 30 minutos de partido. Kazajistán 1...
Que son los primeros 30 del
los
partido.
Los primeros 30, efectivamente. Kazajistán 1, Irlanda del Norte.
Eso por no poner a Price.
Claro, muy bien. Hacer algo de Kazajistán, ¿no?
COPE, 3 de julio de 2023. La apuesta razonada de Lama sobre dónde iba a jugar Mbappé esta temporada.
Mi apuesta para la temporada 23-24 es que Kylian Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Por tres razones. Una, porque el Madrid no puede estar sin un 9. Dos, porque Florentino es un mago de la estrategia. Y tres, porque el chaval está loco por la música.
Florentino, no nos chives los cortes de Lama.
No,
eres tú. Hombre, Florentino.
Eres tú.
Pero encima que te daba bola a Lama en este...
Sí, lo sé, lo sé. Pero vamos, ustedes tienen este sonido que no han querido repetir. Y pues un previo pago al Grupo Risa. Pues he dicho, a ver si me lo ponen aquí y me hacen feliz. ¿Qué tal, don Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, usted, en público me llama usted. Muy bien. Sabes que le aprecio muchísimo. Enhorabuena.
Loco por venir al programa, ¿no?
Lo sé.
Sí, usted.
A ver si encuentra un hueco, sí.
No, 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 si hueco tengo siempre. Si tengo siempre hueco.
A ver, rueda de prensa de Scaloni después del Bolivia 0, Argentina 3. Pregunta concisa de periodista boliviano al técnico argentino.
¿Cuál es la postura de Lionel Scaloni acerca de la altura? Un tema que es muy criticado por los extranjeros, por periodistas argentinos que dicen que acá uno se puede morir. ¿Cuál es la postura que justamente maneja Lionel Scaloni? Si realmente es así, usted hoy demuestra lo contrario. Hoy se lleva la victoria, hoy puede ganar. ¿Qué le ha parecido acá en la altura, profesor? Por favor, es un tema que de verdad ya...
Qué larga, ¿no? La pregunta, qué larga. Ya la entendí. Ya la entendí.
Qué bueno es Scaloni.
O sea, este es el Miguelito de Bolivia.
No, Miguelito no es así. No, Radio Marca, despierta San Francisco el viernes. David Sánchez la ha tomado con el chino de Usera, que es un restaurante chino de corte liberal llamado Una Grande y Libre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿quién es?
Llamaba para reservar una mesa.
Vale, se va una mesa. ¿Para cuántas personas?
Para 7.
¿Para hoy?
Bueno, es que estamos pendientes de celebrar si al final le dan la amnistía a Puigdemont.
Puigdemont no tiene huevo, está fugado. ¿Cómo que Puigdemont?
No, le vamos a perdonar para que Pedro Sánchez pueda formar gobierno.
Sí, Pedro Sánchez quiere comer a la mierda de Puigdemont.
Oye, perdonen, bueno, ¿me puede reservar la mesa? Para mí, para unos amigos catalanes, que repito, unos políticos...
Sí, catalana, una provincia de España
es
como
un país,
Cataluña,
es un
como
país.
Madrid, como los demás, tío. Mira, único diferencia Pedro Sánchez como los demás, puede vender su madre, su padre, ay, su hijo, su mujer, para conseguir poder.
Esto es democracia.
Democracia para...
Bueno, y le digo una cosa, como haya amnistía a Puigdemont, le cierro la cafetería. Un respetito.
No es que hace por sus intereses.
Bueno, mesa para 7 a las 12:30. Gracias.
Vale, adiós.
Adiós, adiós.
Señor.
Hay que debatir con educación, Nachos.
No sé si está peor el chino o David.
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 Te lo digo
David.
En serio, ¿eh? David, cuando habla con el chino es que me vuelve loco, de verdad, tío.
Sí, le saca sus casillas.
Qué personaje.
Todo esto es la música.
Ahí está.
Hombre, este serie, Frade.
Este serie.
Qué bien. Solo este momento. ¿Ya está el pulpo conectado? Hombre,
aquí estoy.
Mira cómo canta Eric Frade, pulpo.
A ver, vamos a ver. Canta en inglés, canta muy bien.
Sí, en inglés.
Don Pulpo.
¿Qué tal estás? Estamos aquí juntos otra vez, ¿eh?
Sí,
Pulpo, macho, te han hecho trabajar, de verdad, me da una pena de ti.
Bueno, estoy empezando a trabajar ahora. Estoy calentando.
¿Cómo estás? Ahora recién llegado al mundo laboral, a tu edad, ¿qué, ¿cómo te encuentras?
Bueno, pues hombre, os estoy admirando los que ya os estáis retirando.
Escucha, el día que me retire yo vas a empezar a poner las calles a las 11:30, o sea que mejor.
Bueno, pues, o sea que encima, antes todavía.
No, no, el plan...
Antes de quitarlas.
El plan de la COPE es que según vayan desapareciendo los programas de antes, vaya siendo poner las calles.
Poniendo las calles aquí, en el horario de la tarde.
Herrera, está toda la COPE, hola Herrera.
Oye, yo arranco a las 6, hombre, pero Herrera, puedes empezar a las 6 cualquier día ya,
Carlos, ¿qué tal estás?
De 6 a 6.
Sería un no parar.
Buenas tardes a la gente,
me
alegro
de saludarte.
Saludos.
Muy bien.
Bueno, oye, Pulpo, muy bien, ¿eh?
Oye, pero yo estoy aquí preparado. Vosotros
mira,
podéis seguir
hablando.
Mira,
este es el Pulpo el que está cantando. Sube.
A ver, ¿cómo es?
¿Es el Pulpo?
Sí, pero ¿por qué queréis? O sea, esto...
El Whopper es el diablo de la radio, tío.
Sin mi permiso, por favor, que uno ya tiene una entidad, por Dios.
Pulpo, buenas noches, soy Luis Rubiales.
Hombre, Luis, ¿qué tal?
Nada, que te quería mandar un besito.
Bueno, anda. Hasta luego, Grupo Risa.
Hasta luego, chicos.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta ahora, yo ahora me pongo a poner calles, ¿eh?
Sí, ahora te escucho.
Hasta ahora.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. A partir de ahora, a poner calles con el Pulpo y con todo su equipo. Mañana nos encontramos aquí en la radio. Será a las 11:30. Ha sido un placer. Descansen mucho, que es muy importante descansar. Muy importante. Hay mucha salud en dormir bien. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.